¡Qué maravilla! ¿Vos sabés la emoción que siento yo ahora? A ver, en líneas generales, los conductores de programa canchereamos un poco. Bueno, acá está, estoy en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Pero la verdad es que el corazón me está latiendo muy fuerte. Porque hay muchas emociones, algunas emociones positivas, otras no tanto, pero hay muchas emociones. ¿Vos sabés lo que significa que Héctor Larrea me presente en este programa? No sé, para algunos puede pasar desapercibido. Gracias también a Cristian Bello, que completa la presentación, pero a mí me mira cómo me pongo. Que Titor presente Estudio País. ¡Qué maravilla! Bueno, esa es una emoción. Otra emoción es estar en Radio Nacional. Pero para mí es indisimulable la emoción. En los 50 años que llevo de laburo en radio, empecé en el año 70, en LT2, que en ese momento era espléndida en la ciudad de Rosario, con 20 años, es fácil sacar la cuenta de cuántos tengo, pero bueno, hace 50 años que hago radio, nunca trabajé en Radio Nacional, ni siquiera en la Radio Nacional de Rosario cuando vivía allí. Por lo tanto, siento cosas, la verdad, me emociono, sí. También me emocioné una vez, y lo recuerdo, cuando entré a trabajar a Radio El Mundo, que no era la vieja Radio El Mundo que estaba en Maipú 555, donde después estuvo y está Radio Nacional. No, ahí no. Yo la verdad es que no tenía edad para laburar en esa radio. Pero es una leyenda esa radio también. No sé si era de... Cuando yo entré a trabajar en Radio del Mundo, era de Amalita Lacroce de Fortabat, y había puesto a un nieto o algo así a dirigir la radio. A nadie le importaba un pito la historia de esa radio. A nadie le importaba. Solo cuando yo entré, independientemente de que era un nuevo edificio, lo que vos quieras, cuando yo entré, tuve la sensación de estar entrando en una leyenda. Vos dirás, qué sé yo, bueno, este tipo, no sé, se emociona demasiado. No, la emoción no nunca es demasiada. Y la verdad es que estoy emocionado. No solo porque Héctor Larrea diga enfáticamente Quique Pessoa, Estudio País, sino también por estar trabajando en Radio Nacional. Y encima de todo esto, la emoción que representa estar ni siquiera en Córdoba capital. Estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en un pueblo pequeño que se llama San Marcos Sierras, donde he decidido vivir desde hace algunos años, donde, bueno, cuando me preguntan ahora de dónde soy, yo no digo soy de Rosario o de Santa Fe, no, digo soy de San Marcos Sierras. Porque ahora soy de acá. No tengo el cantito cordobés. No tengo el cantito riojano que hay en Cruz del Eje que está cerquita de acá. No lo tengo. Más. No importa. Cuando me preguntan de dónde soy, soy de acá. Y estoy acá. Estoy en San Marcos Sierras. La idea de este programa... No es una idea mía, en realidad. Bueno, mi idea es la de llevarlo a la radio. Pero esta es una muy buena idea del cabezón Badía. Me permito llamarlo cabezón porque tuvimos una relación muy de amigos, muy cercana. No sabés lo que era ese tipo. No sabés lo que era ese tipo. Maravilloso. Maravilloso. Un tipo absolutamente sencillo, no creído de nada, maravilloso, el Cabezón. Bueno, el Cabezón tuvo un programa, por ahí el productor de este dignísimo Estudio País me arrimó algunas referencias. Estudio País fue un programa de Canal 7, la TV pública, una gran idea de Juan Alberto Badía que se comenzó a emitir el 9 de octubre de 2006 y fue un éxito televisivo. Conducido por Badía, Mavi Wells y Martín Jáuregui, mirá, junto a 24 representantes de cada una de las provincias argentinas. Durante el año 2010, el programa se llamó Estudio País Bicentenario con motivo de conmemorarse los 200 años de la fundación de la Argentina. Bueno, eso como dato referencial, para no apropiarme de las cosas que no son mías, hay que dar los copyright siempre. ¿Viste que hay que dar los copyright? Y el copyright lo tiene el Cabezón Badía. Por eso, Alejandro Pontlesica, el director de esta emisora, habló con la gente, con la familia de Badía. Yo no me animé. La verdad es que yo no me animé, soy medio cagón. Bueno, Alejo habló con la familia para pedir permiso de usar este título que me parece redondo. Porque la idea es comunicarnos con las radios del país, con las radios nacionales del país, tenerlas en cuenta, charlar con ellos, aprender alguna cosa, entender cómo funcionan. Hay radios nacionales muy pequeñas que funcionan con 5 personas y hacen de todo. Bueno, hay otras que tienen más gente, otro tipo de programación, otras posibilidades. Digo, como siempre, todo es muy diverso. Y me gustaría abolir la palabra interior. La tenemos muy internalizada, inclusive por ahí decimos, bueno, no, yo soy del interior. Y la verdad es que me gustaría reemplazarla por otra. No sé si se te ocurre, me chiflás. Dentro de un ratito te voy a dar las vías de comunicación con este programa. Pero si se te ocurre una palabra que pueda reemplazar a interior, no me gusta interior, me suena despectivo. Eso me suena. No me gusta. Bueno, no sé. Tampoco me voy a volver un fanático del anticentralismo porteño, diciendo, bueno, la verdad es que este país, a veces pienso que en Caseros ganó Urquiza, porque la verdad es que este país es realmente unitario, este país está centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Pero en lugar de quejarnos, no tiene sentido, hay que transformar las realidades, hay que esforzarse en encontrar nuevos caminos, y los nuevos caminos no incluyen putear a los porteños. Esto no está bien ni sirve para nada, solo sirve para generar una nueva grieta. Yo no quiero generar una nueva grieta, quiero generar un nuevo espacio. Está bien, son nada más que 3 horas los sábados a la mañana, bueno, pero digo, podemos hacer el esfuerzo un poco entre todos de generar algunas cosas desde otras partes para que podamos ser de verdad federales, ¿no? Sí. Y que esta radio sea todo lo pluralista que siempre se dijo que es y nunca fue. Esta radio, como las otras cuestiones que son públicas, no sé, Canal 7, Telam, siempre fueron asediadas por los gobiernos de turno. Negar esto es una estupidez. Siempre fueron asediadas por los gobiernos de turno. Tanto es así que una vez me peleé con una persona que era director o directora de esta emisora, porque echaba gente que pensaba distinto. Y entonces yo le dije, decime una cosa, ¿qué tiene de malo que un gobierno nacional tenga medios para comunicarse con su gente? ¿Por qué hay que seguir diciendo que esta es una radio pública y pluralista si no lo es? Está siempre asediada por los gobiernos de turno. Pues se enojó, por supuesto. Por supuesto que no entendió lo que yo quería decirle. Lo que yo quería decirle es que basta de hipocresías. Si vamos a dejar afuera otras opiniones que no son las del gobierno de turno, entonces, directamente, ¿por qué no anunciamos que esta es una radio que está al servicio del gobierno para comunicarse con su gente? ¿Qué tiene de malo esto? Nada tiene de malo. Yo renuevo mi esperanza. Renuevo mi esperanza en que esta emisora sea pluralista. Bueno, quizá una demostración de pluralismo es que yo pueda hablar de esto, que pueda ponerlo en palabras a esto, que puedo decir lo que pienso, que como decía la Gaceta, es raro el tiempo de decir lo que se piensa. Bueno, a lo mejor ahora ha llegado el tiempo de decir lo que se piensa. Entre paréntesis, estoy escuchando algunos periodistas por allí con esta estupidez de ya no hay librepensadores. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Qué quieren decir con esto? Que hay que acatar las órdenes del gobierno. Pero es otra cosa. Acatar las órdenes del gobierno es no ser necio. Esto es. Pero no tiene nada que ver con el libre pensamiento. Yo soy un libre pensador. O trato de serlo. O me declaro como libre pensador. Y a mí, el sistema del libre pensamiento me ha llevado a ser no inteligente. Me ha llevado a ser menos estúpido. Solo eso. Apenitas. Menos estúpido. ¿Por qué? Porque siendo libre pensador, escucho a todos, trato de incorporar lo que me están diciendo, no estoy encerrado en una zona de confort, y no me jodan con esto porque yo ya estoy seguro de esto, y es una especie de dogma interno que tengo. Yo soy libre pensador, y no me digan que no existen más los libre pensadores. Los que tienen que dejar de existir son los necios. Pero eso es una cuestión de educación. Los veo a los periodistas rasgándose las vestiduras y diciendo qué vergüenza que alguien haga tal cosa y qué vergüenza que alguien no haga la otra. Somos un país indisciplinado, a ver si lo entendemos. Cuesta mucho disciplinarnos. Y muchas veces sentimos orgullo de esa cierta indisciplina. Pues bien, ahora hay que pensarlo de otra manera. Porque está la muerte ahí acechando. Ya no es una cuestión política, no es una cuestión religiosa. Está la muerte ahí acechando. No podés ser necio. No podés ser un payaso que diga en un momento dado, ¡ah, no, yo no le voy a hacer caso al gobierno porque a mí nadie me ordena nada! Hermano, tenés que reaccionar contra eso, contra tu propia necedad, pero me parece que reaccionar contra la propia necedad es todo un laburo, ¿eh? Es todo un laburo. Que deberíamos encarar entre todos, eso sí. Bueno, esto es Estudio País. ¿Qué vamos a hacer desde acá? Libre pensar. Vamos a tratar de que esta emisora sea realmente pluralista. Vamos a escuchar opiniones. Siempre que sean con respeto, porque lo único que yo rechazo es la agresión gratuita, la estupidez. La estupidez. La agresión gratuita no me gusta. Porque me parece que no construye nada. Así que bueno, Estudio País, le pedimos permiso a la familia del Cabezón para poder recordarlo todo el tiempo cada vez que decimos Estudio País. Una maravilla. Bueno, ¿qué más quería decirte? Bueno, que tenés la alternativa ahora, sábado, de escucharlo a Liberty y aburrirte. Bueno, somos amigos con Aliberti, pero qué aburrido es aburrido. No importa, vos podés escuchar Aliberti y podés escuchar este dignísimo programa por Radio Nacional que, bueno, que creo que está saliendo a través de la tía Lina. Uy, mira, la tengo acá, la tía Lina. Es tan hermosa. En realidad es un aparatejo, ¿no? La tía Lina. Bueno, te lo explico. Se llama Childline. Tie Line. Childline. Child como corbata, como lazo, eso, como enlace. Sí. Y entonces yo estoy saliendo desde San Marcos Sierras. Te cuento la trayectoria. Salgo de San Marcos Sierras con mi señal maravillosa. Me meto en la tía Lina, que me gusta más que Childline. Me meto en la tía Lina y la tía Lina se comunica con una hermana que tiene en el estudio central de LRA1. Sí. Desde allí la señal sube al satélite y desde allí, ¡zrácate! Sale a las 49 emisoras de Radio Nacional. Cosa también criticable, pero en otro momento. Digo, es unilateral la comunicación desde Buenos Aires vía satélite a las radios. Las radios no pueden comunicarse a su vez vía satélite porque esto significaría tener un puerto satelital en cada una de las 49 emisoras. Sí. Pero bueno, eso es motivo de otra historia y de otra discusión. Y de otra imposibilidad, porque también se necesitaría una cantidad de dinero enorme para hacer eso. Pero habría que también tener la posibilidad de que esto suceda. Hoy, por ejemplo, nos vamos a comunicar con LRA 55 Alto Río Senger en Chubut. Allí está Abel Paz. Vamos a comunicarnos o a intentar, porque las comunicaciones son siempre intentos. Comunicarnos con LRA 20 Las Lomitas de Formosa, ahí está Norma Vergara, con LRA 21 San Luis, está allí Pablo Culati, y LRA 14 de Santa Fe con Gabriela Bruno. Bueno, en principio planteamos tres o cuatro comunicaciones. El programa de hoy va a ser un desorden maravilloso. Va a ser una cosa infernal. En principio quería decirte que está Rodolfo Lagos, que es jefe de locutores, jugándose la vida ahí en el estudio. Digo jugándose la vida porque en realidad no hay que salir a ninguna parte. En realidad, bueno, también podemos charlar después un rato sobre el aislamiento, ¿no? Y sobre la incapacidad que tenemos en general los argentinos, por más que estén ahora ensalzando la solidaridad y todas esas cosas, es porque no quieren ver la gigantesca porción de argentinos que no le damos bola a nada. Y esto es así. Y nos encaprichamos encima y discutimos encima. En lugar de guardarnos en nuestras casas, en lugar de escuchar las experiencias de otros países que lo engancharon tarde y que nosotros estamos a tiempo. Bueno, por eso digo, no me voy a poner aquí como en un púlpito a impartir de alguna manera conductas. No. Eso ya lo están haciendo las campañas. Hay que escuchar las campañas serias y acatar, loco. Por ahí hay algunos baches en la decisión del aislamiento. Por ahí hay demasiadas excepciones, ¿no? Me parece. Por ahí hay una imposibilidad de este país de producir un aislamiento en serio y darle respuesta a la gente. No se olviden que somos un país pobre y endeudado y dependiente. No se olviden de eso. Entonces, todavía más hay que, ajustar filas, apretarse unos contra otros, pero virtualmente. En realidad lo que hay que hacer es estar solos. Solos. Estamos transmitiendo también por la FM folclórica. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque también hay que cuidarse en las radios. Hay menos operadores, hay menos gente laburando. Esto hay que entenderlo. No estamos en un periodo común y normal. De ningunísima manera. Te voy a hacer escuchar la cortina que elegí para este dignísimo programa. Sí. Bueno. Elegí una cortina de Daniel Massa, que en realidad la cortina es de un tal Eduardo Pinto, que falleció en el 2008. Es autor de este tema. Tengo también la versión de Eduardo Pinto, que es la versión original. El tema se titula A la final, chorizo. Y te voy a presentar la versión de Daniel Massa, ese bajista y ese músico al que le pedí permiso. Le dije, Daniel, uy, para mí va a ser un honor. Son tan bonitos, mirá, los músicos. Bueno, hay cada músico también. Algunos son tan bonitos. Esta introducción, que después en la cortina yo saqué la introducción porque tarda un poquito en ponerse en camino. Ajá, vamos, ahí viene, viene, viene. Tenele fe, tenele fe. Ahí vamos. Escuchala varias veces y después la tarareas y hacemos una especie de competencia de tarareas. No importa, vos probá. Sí, le pedí a algunos músicos amigos Siempre molesto yo, ¿sabes? Sí. Le pedí a algunos músicos amigos que con sus instrumentos me hiciesen un pedacito de la cortina. Yo seleccioné un pedacito que es sin el ingreso, digamos, de la cortina, sin lo que es la parte anterior. O sea que la cortina arranca directamente. Okay. O sea que la cortina arranca derecho viejo allí, ¿no? Entonces, bueno, le pedí a algunos músicos amigos que hagan el grandísimo favor de intentar tocar esto. Se lo pedí a Franquito Luciani. No sabés lo que me ha puteado Franquito Luciani, porque claro, es complicado, o sea, pero otros pudieron, no sé por qué Franco no puede, o bueno, a lo mejor puede. También le pedí a Marcelo Stenta de Rosario, guitarrista. La primera parte me sale más a ritmo un poco. Bueno, ¿qué dice Paulita Nicolini Pessoa ahora y siempre? Paulita Nicolini escuchando el programa, igual que Luciano Chávez Brun, que bueno, Quique Nacional. Luciano desde Suiza. Ah, este me escribe siempre, vive en Suiza y se lo pasa escuchando. Ah, hay un mensaje del operador de Santiago Conde que me dice, bueno, me dice varias cosas. Santiago, tranquilo, estamos en emergency. Sí, dice que recién en el arranque me mandó el audio que yo mando porque yo estoy dando en la consola que escuche por previo. Bueno, ya te dije, Santiago, mordete, agarrá un pedazo de cuero, te lo pones así entre los dientes y mordé fuerte. escuché la última parte de el programa anterior conducido por Atilio Bleta, que me mandó un saludo, se despidió con Naranjo en Flor, etcétera. Bueno, también me dice Juan Stali, ya te leeré el staff de este programa, discúlpame este arranque, pero bueno, estamos viendo cómo nos vamos acomodando. Tengo también una cortina para cuando tenga que leer a algunos oyentes, esta es... Me encanta. Esto es un grupo que se llama Cuatro Vientos. Bueno, se llamaba. Que hace poco leí una noticia de que falleció un músico en Europa y me parece que ese músico era un saxofonista, ahora no me voy a acordar el apellido, pero bueno, que pertenecía a este grupo. Bueno, tengo más cortinas para hacerte escuchar, pero también tengo una tanda por ahí dando vueltas y luego de la tanda me voy a comunicar con la primer radio con la que vamos a charlar, que es el RA20, Las Lomitas. Bueno, ya verás, no te pongas ansioso. Hay una cortina que tengo para las radios, que es esta, interpretada por el querido ausente Juanjo Domínguez. Bueno, maravilloso. Esta cortina la vamos a usar para el tema radios. Y ahora, Santiago, te disparo una especie de separador que me hizo gentilmente Cristian Bello. En realidad, yo le metí acá un solo de clarinete y Cristian Bello se mete en el medio y bueno, cuando termine, si querés, soltá esa tanda.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 36 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Quien se hace comprender siempre habla como debe, pero vuestros hablares nunca nos sirven nada.
Las mujeres sabias, de Molière.
Cerebro incorregible.
Con la actuación de Eda Díaz y un elenco de primeros actores.
No somos una mujer sabia como mi señora.
Producción y dirección, Nora Massi.
¿Por qué te empeñas en herir a la gramática?
¿Quién dice herir ninguno?
Domingo, 22:30. Por Nacional, la radio pública.
Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional.
Tu identidad.
Tu identidad.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Tiene amistad.
Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional. La radio pública.
Estudio País. Una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Maravilla. Es una cosa infernal. Mirá, estamos laburando con Santiago como si estuviésemos bajo la dirección de una batuta de un director. Bueno, ¿viste, Santiago, que ahora estoy en previo? Bueno, acá estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. ¿Qué me dice Alejo? Ah, Alejo se acordó del nombre del saxofonista que murió en España, es Marcelo Peralta. Bueno, también está escuchando nuestro benemérito director artístico. Está como loco el director artístico. Dice que estamos haciendo las cosas medianamente bien. ¡Wow! ¿Qué más quería decirte? No, que voy a poner la cortina esta. Esperate. Es la cortina de las radios porque me voy a ir a una radio. A ver, como de costumbre, munido de alguna información y también de un mapa, voy a intentar meterme en la provincia de Formosa. Tengo algunas informaciones, pero primero, ubicación. Todos conocemos más o menos el mapa de la Argentina, pero nunca está mal empezar de nuevo con las ubicaciones de las provincias. Está en la región nordeste de nuestro país. Y ocupa íntegramente el área del Chaco Central. Formosa limita al norte y al este con el Paraguay. Al oeste, si mirás bien, está la provincia de Salta, que es una, el límite es una recta, es decir, es un límite virtual. No está siguiendo el curso de ningún río. Al sur, sí, con la provincia de Chaco. El territorio provincial formoseño se encuentra dividido en 9 departamentos. El actual gobernador es Gildo Insfrán. La población es de 500,000+ habitantes según el censo de 2010. Espérate que me meto en el mapa, porque con el mapa yo me voy ubicando mucho mejor. Acá lo tengo, sí. Es como una franja medio acostadita, pero medio inclinadita. Fíjate que limita ahí al oeste con el río Paraguay, también con la República del Paraguay. Allí está Clorinda, la veo desde acá, que cruzando ahí nomás está Asunción. Y un poquito más abajo está Formosa. Si me voy para el noroeste, más o menos en la mitad, me encuentro con Las Lomitas. Y si sigo para el norte, bueno, ya en la punta está General Mosconi, Guillermo Juárez, pero me voy a quedar un rato en Las Lomitas, porque allí en Las Lomitas está LRA20, AM820, Las Lomitas, Formosa. Norma Vergara, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días.
Hola, Norma.
¿Cómo les va?
Y bueno, un gustazo tomar este contacto con ustedes, saber un poco más de la provincia de Formosa, pero específicamente saber algo más de Las Lomitas. En principio, no sé si felicitarte o darte el pésame, digo por el nombramiento de directora de Radio Nacional Las Lomitas.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es una responsabilidad tremenda.
A esto me refería con el pésame.
La verdad que sí. Estamos con mucho gusto de poder servir desde otro lugar, porque es nuestra radio.
Sí.
Porque uno tiene ese arraigo de pertenencia.
Claro.
Que a veces cuando viene gente de otro lado no la tiene tanto.
Sí.
Y uno busca lo mejor.
Ajá.
Para los compañeros, para lo que es la institución en sí.
Uh-huh.
Y vamos, lo que tenemos las mujeres somos muy obsesivas.
Sí, ¿viste? No, ni me lo digas con la mujer que yo tengo.
¿Viste? Sí. Y capaz que el pésame se lo van a tener que dar a la gente que viene de más arriba.
Eso me gustó. ¿Viste? Sí. Porque
perdón,
te van a tener que sufrir.
Exactamente. Me parece que ya lo están haciendo. ¿Viste?
Qué lindo.
Y yo necesito y está y tiene que estar y sentís que lo tenés que solucionar ahora, porque eso nos pasa a las mujeres.
Contame cómo es Las Lomitas, porque digamos desde acá lo pienso como un pueblo chico, pero si tiene 30,000 habitantes no es un pueblo chico, es una ciudad grande.
Claro, 30,000 habitantes en 2010, imagínate, 10 años más, con muchísima más cantidad.
Ajá.
Te cuento, es tremendo, casi 50,000 habitantes podremos tener, sí, porque hay muchísima gente que no está registrada.
Ajá.
Nosotros mirando un poco todo lo que tiene que ver también con este censo y con el registro de la gente al momento de votar, también con los padrones, haciendo un recuento, y hay casi 50,000 habitantes. Es una comunidad que ha crecido extraordinariamente y de unos años a esta parte aún más. Hay mucha gente productora.
¿Y qué es lo que ha provocado el crecimiento, Norma?
Ha provocado el crecimiento de esto una mirándolo desde 4 años a esta parte, el intendente de Las Lomitas, que ha sido elegido, ha trabajado arduamente en modificar todo, en armar muchos espacios verdes, en apostar a la gente que viene de otro lado y decir, acá hay un pedazo de tierra para trabajar.
¡Qué maravilla! Bueno.
Y eso creo que ha hecho que Las Lomitas tome una fuerza tremenda.
¿Y ahí qué hay? ¿Agricultura, ganadería, industria? ¿Qué es lo que hay?
Agricultura, ganadería, te comento, somos primicia en sandía. Cuando llegas a Las Lomitas hay un cartel gigante y dice la primicia de sandía sale de acá.
Qué bárbaro.
Cucurbitáceas, todo lo que es este melón, zapallo, en eso trabaja nuestra gente. Y es realmente muy importante. Hay mucha gente que ha venido del Chaco, de Santa Fe, de Mendoza, de muchísimas provincias del país, a decir, bueno, acá queremos asentarnos. El trabajo que se hace también desde la rural, con los remates ganaderos, empezar a invertir en eso, enseñarle a la gente nuestra, que nuestra gente criolla, que hay que más allá del trabajo, que nos quedamos ahí nada más, porque nuestra gente estaba acostumbrada a eso, ¿viste? Trabajamos y vendemos acá, no tenemos que vender, que el resto del país nos conozca, y pero para eso tenemos que mejorar, ¿viste? Mejorar la hacienda, mejorar lo que producimos, y la gente fue tomando conciencia de eso.
Hablando de conciencia, ¿cómo tomó la gente este aislamiento?
Primero es como que no llegamos a entender la responsabilidad que tenemos que tener de esto, ¿viste? Que cuesta. Más la gente con poblana, como se dice así, que no pasa nada.
Pero
nosotros empezamos a ver que realmente sí hay un riesgo de transmisión y que es tremendo y que puede ser realmente fatal, y que por allí, como no estamos equipados realmente para esto, no está equipado ningún hospital del mundo, creo, mirando las noticias, pero es tomar conciencia. No nos pasa porque estamos en este momento con otro virus que tiene que ver el dengue.
Es más importante allí el accionar del dengue. Ahora.
El accionar del dengue, y hoy, hace minutos nada más, estábamos en la nota con el comisario a ver cuáles son las reglamentaciones que se tiene que tener para que la ciudadanía conozca de esto, para que entienda que sí, que me tengo que quedar en casa, que tengo que cuidar a mis hijos,
que
cuidarme
al
otro.
Y que no solo está el dengue, que hay otras cosas que nos hacen correr peligro también, ¿no?
Exactamente. Y ayer lo informábamos también a través de Radio Nacional, el trabajo que se hace desde el hospital, desde la fuerza de seguridad, desde la municipalidad. A ver, pongámonos todo, pongamos fuerza, el comercio, el banco, ¿viste? Es todo, pongámonos, porque Las Lomitas es un centro de precisamente todo lo que tenga que ver con el accionar de todo el interior. Y Radio Nacional tiene la fuerza, porque tenemos la voz, y eso es importante. Y bueno, y nosotros decíamos, bueno, somos la comunicación que queremos que tome conciencia. Bueno, la gente del campo te dice, bueno, yo estoy en el campo, no pasa nada.
Pero
cuando venís a Las Lomitas, tenés el banco, tenés el correo, tenés el ANSES, tenés el PAMI.
Contacto social.
Exactamente.
Y
somos entre todos los que tenemos que cuidar. Y yo digo siempre, no entrar en una psicosis, ¿viste? Porque hay mucha gente que dice, pero me tengo que... no sé, tengo que quedarme y esto es peligroso. No entrar en una psicosis, pero sí prestarle mucha atención. Así como vinimos cuidándonos del dengue hace muchísimos años, y la concientización del desacharrizado, de lo que tenga que ver con el repelente, así como tomamos conciencia de que lo tenemos que hacer obligatoriamente, bueno, hoy lavarnos las manos aún más de lo que lo hacíamos.
Te saco un poquito de allí. Y me gustaría saber si Las Lomitas tiene algún atractivo turístico, y me estoy refiriendo a épocas normales, no a esta época, lógicamente.
Atractivos turísticos, sí, tenemos nuestra séptima maravilla.
¡Apa! ¿Qué es eso?
Declarado hace muy poco tiempo, el año pasado, y estamos dando publicidad a nuestro bañado La Estrella. Está a pocos kilómetros de Las Lomitas. Hoy realizando un parador para la gente que viene, porque no tenía ninguna estructura para que esa gente que quería venir y quería quedarse un rato a tomar ese aire fresco, a sentir el aroma de campo, de agua y lo que traen las aves.
Y la zona se llama zona de bañado, pero ¿qué es un bañado, Norma?
El bañado La Estrella, bueno, incluido dentro del humedal más importante de la Argentina, con problemas a veces cuando viene mucha agua para la gente de la zona, porque es un agua, un caudal que llega prácticamente desde Bolivia y nos abarca casi toda la zona de Formosa. Arrancamos desde Ingeniero Juárez, que estamos allá en el oeste,
sí,
en el oeste,
sí.
Y a veces trae complicaciones, muchas complicaciones para la gente de la zona.
Claro.
Pero es bien recibido cuando viene con poca agua, como está llegando en este momento, que en otros años teníamos mucho caudal de agua.
Sí.
La gente ya se informa a través de la radio, porque es la radio el único medio que llega.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Sacan sus animales.
Ajá.
Sí, y se movilizan a un lugar que ellos le llaman el bordo, un lugar más alto.
Más alto, claro. Claro,
en el campo,
claro,
¿viste?
Claro.
Y bueno, ellos en esta época lo sacan.
Y el turismo,
este año,
el turismo es
poca agua.
El turismo que mira, que ve, que disfruta.
¿Qué disfruta? Bueno, el humedal, que hacen un recorrido y que se ha empezado a trabajar muchísimo en el tema de turismo.
Ajá.
Desde Fortín Soledad, que sí, tenemos a 70 kilómetros de Las Lomitas.
Ajá.
El bañado mismo, que es un puente con compuertas realizado, sí, para que la gente vaya a disfrutar por la 28. Es una ruta provincial que recorre a 45 kilómetros de Las Lomitas, y es en ese lugar prácticamente donde están realizando este parador para que la gente vaya y disfrute de un día
está
de
bueno,
campo.
Está bueno.
¿Viste?
Está bueno.
Y sí, nuestro bañado La Estrella, que lo invitamos a no sé si te apasiona el lugar pacífico.
Sí,
donde solo escucho
vivo en un lugar pacífico. Vivo en un lugar pacífico. Estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Sí, en San Marcos.
Bueno, Córdoba, que es un lugar bellísimo.
Bello, sí, sí.
Hace muy poco,
bello,
por ahí.
Bello. Norma, sí, quería preguntarte, porque Juan me dijo, Juancito me dice, decile que te diga cómo se hace un buen tereré. Dice, porque ella sabe.
Sí,
¿y cómo se hace un buen tereré?
Sí, la gente de nuestra zona no sabe. El tereré, que es lo trajimos desde Paraguay, ¿viste? Porque estamos ahí peleándonos. Como Formosa está muy pegadito a Paraguay,
sí,
¿viste? Ellos dicen, este es nuestro. Pero nosotros decimos, este es nuestro, porque tenemos el lugar tremendamente caluroso.
Claro.
Ya seguramente vamos a hablar de eso.
Sí.
Un buen tereré, ¿cómo lo prepararía yo? Con rodajas de limón.
Sí.
¿Viste? Al agua bien fresquita, no con mucho hielo.
Perdón, perdón, pero yo parto, sí, de tener un mate con bombilla, o esto,
sí,
lo preparo, no. Ah, bueno,
no,
bueno.
Un buen mate con bombilla.
No me dé, no me dé nada, sí, por supuesto. Claro.
Un buen mate, claro, sí, un buen mate con bombilla y hierba, pero no lo preparamos en el mate que tomamos, el quizás el mate amargo, mate caliente.
Okay.
Lo preparamos en otra clase,
sí,
¿viste? Ya,
sí,
sea en un vasito, en algo que,
ah, bueno, bueno,
el fresquito dure más,
bueno,
y sabe más rico,
sí,
¿viste?
Bueno, entonces,
bueno,
¿qué hago? Un vaso con una bombilla.
Un vaso, una bombilla,
sí,
con hierba.
Ajá.
Sí, con hierba, y preparamos el agua fresca, bien fresca. Hay,
sí,
mucha gente que le gusta con limón, otra gente que se trata de echarle raíces, que lo hace más rico.
Claro.
¿Viste? De algunos yuyos, le decimos acá, sí, y hay otra gente que también busca quizás remedios caseros.
Ah,
¿sí?
Claro.
En plantas.
Yuyo.
Sí, claro, el yuyo.
Sí.
Y le pone hace sabor. Por ejemplo, en las hojas de mango, en el agua fresca, que revitaliza la sangre y te van,
okay,
dando todo lo que contiene, ¿no? ¿Por qué le echaron eso?
Cuando preparas un mate, cuando le echas el agua caliente, la hierba suelta sus sabores. Pero esto que me estás contando también se produce con el agua fría.
Con el agua fría, sí,
claro,
sí,
okay,
se produce.
Okay,
y es rico, es muy rico.
Bueno.
Nosotros 10 de la mañana circula el tereré, por el calor que
qué
tenemos.
Qué bueno, qué bueno.
¿Viste?
Qué
bien
bueno.
Tempranito que ingresamos a las 6, bueno, el mate, sí, el mate, y cada sabor es diferente.
Sí.
Porque cada uno busca a ver qué le ponemos al mate.
Claro, es un remedio contra el calor. Me decía Juan que hay una especie de chistejo que Las Lomitas es la capital nacional del horno por las temperaturas que tienen en verano, y me dice Juan, porque yo todo lo que me dice Juan lo hago, yo soy un soldado,
sí,
dice, ¿es algo que se toma con humor o es algo despectivo para ustedes?
Como que somos
capital nacional del horno.
Capital nacional del horno. Y bueno, lo tomamos con humor porque realmente son temperaturas muy altas y
sí,
hace,
claro,
mucho calor. Hemos,
bueno,
llegado a años anteriores a tener casi 50 grados de sensación térmica, se lo comentaba Juan. Llegamos a 41 con temperaturas normales.
Sí, claro.
Así
claro,
que imagínate,
claro,
cuando,
claro,
llega un día de mucho, mucho calor.
Sí, impresionante. Bueno, estamos en conexión con las lomitas, hay un recuerdo de la década del 40, de una masacre que se la llamó históricamente como la masacre de las Lomitas. Creo que también lleva el nombre de Rincón Bomba. ¿Podés actualizarme históricamente eso?
Bueno, una de las matanzas más grandes del siglo XX, que hasta hace muy poco tiempo se pedía justicia.
Sí.
En nuestro territorio, allá por el año 1947, en octubre, sí, precisamente, sí, ha ocurrido la masacre de Rincón Bomba, cuando un cuerpo de Gendarmería Nacional atacó a una concentración de personas de la comunidad Pilagá, sí, porque estamos rodeados de diferentes comunidades, claro, en nuestra localidad,
claro,
y bueno, que se habían reunido en un caserío, se dice así, llamado Rincón Bomba,
sí,
escapando de la explotación de los ingenios azucareros donde vivían esclavizados.
Ajá.
Y ante esa represión mortal hubo intentos de desalojo,
sí,
y también se intentó intoxicar a los piragás con comidas intencionalmente contaminadas.
¿Envenenaban la comida?
Envenenaban la comida. Ajá. Bueno, es lo que se ha llevado a todo un proceso de juicio,
sí, sí,
que hoy se ha dado una recomposición a esa gente, a algún familiar que queda de precisamente esta gente que ha fallecido, que ha sufrido esta masacre.
Qué cosa. Bueno, y esto se, de alguna manera, se desarrolló este juicio durante muchos años. ¿Ha terminado o continúa?
Esto ha terminado hace muy poco tiempo, uh-huh, justamente con lo que te decía, el resarcimiento a los familiares.
Ah, claro,
¿no?
Claro,
por esta masacre.
Masacre de Rincón Bomba, octubre de 1947.
1947.
Está bien. Bueno, ¿algo más que quieras contarme de las Lomitas?
¿Qué te comento? Te invito para el 10 de noviembre, sí, el 9 tenemos el festival de nuestra copla.
Ah, bueno.
Lo charlaba con Juan.
Bueno.
Somos muy copleros nosotros.
Sí, sí.
Creo que lo traemos desde la raíz.
Sí. Sí.
Nadie puede decir no escuché una copla en las Lomitas o en el oeste de la provincia de Formosa.
Qué lindo, qué lindo. Bueno.
Nos imaginamos nosotros también el coplero, y me ha pasado porque me he criado prácticamente en el campo.
Sí.
Cuando el papá y los abuelos salen al campo a recorrer, a buscar los animales,
sí,
y siempre ahí está la improvisación de una copla. Por algo que le sucedió, eso, por algo, eso, que le pasa.
Es una forma de relato.
Exactamente. Claro, lo canta el chaqueño que nos, sí, identifica. Sí. Digo, más allá de que esté en Salta, es algo nuestro, que nace,
sí, sí,
¿viste? Y bueno, el Festival de la Copla, que se realiza el 9 de noviembre, y el día 10, que es el aniversario de las Lomitas, así que invitarlos también.
Qué lindo, bueno.
Son
bueno,
festivales que marcan mucho nuestra localidad.
No sabés lo que me está gustando hacer estas entrevistas, porque... bueno, ahora estamos con el tema del aislamiento, pero esta es una gigantesca forma de viajar y de estar allí con vos un rato, y de, bueno, felicitarte por el nombramiento de directora de Radio Nacional Las Lomitas, ponerme a disposición para lo que se necesite ahí, no sé, viste, estar en contacto, esto. Estar en contacto. Norma Vergara, te mando un abrazo grande. Y bueno, y buen laburo por ahí, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, el cariño desde acá, desde esta tierra caliente, uh-huh, desde este hermoso lugar que para nosotros, acostumbrados ya,
sí,
a las altas temperaturas, sí, acostumbrado, sí, a la tranquilidad, quizás que no se vive en la ciudad.
Sí.
Así que un cariño inmenso, y seguramente no va a faltar oportunidad encontrarnos personalmente.
Bueno,
un abrazo.
Juan te pidió que mandases una frase con Estudio País. La tengo acá conmigo y seguramente la escucharemos. Gracias por el envío.
Un cariño inmenso. Hasta luego.
Hasta luego.
Estudio País. Muchas tonadas, un gran encuentro.
¡Qué bonito! También me mandaron música, sí. Yo tengo que leer el staff del programa. Vengo con un atraso, mirá, que parece más que un atraso, parece un embarazo.
Pero vos decís cualquier cosa, pero lo que te viene a la cabeza y que
Un momento que viene el informativo. Y acá el informativo, querido mío, ya me lo dijeron, ¿eh? Pessoa, dale bola.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 de la mañana en la República Argentina. Dos aviones Hércules partieron hacia Perú para repatriar a argentinos varados por el coronavirus. Las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina también llevan a ciudadanos peruanos que no habían podido regresar a su país. El gobierno nacional amplió la nómina de excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio. Entre las 10 excepciones a la prohibición de circular figuran los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, aunque solo con servicios de reparto domiciliario. Coninagro garantizó el abastecimiento de productos agropecuarios. El presidente de Confederaciones Intercooperativa Agropecuaria, Carlos Yanizotto, aseguró que están trabajando con normalidad y dijo que hay que encolumnarse detrás de las medidas que tomó el gobierno ante la pandemia de coronavirus. A los 81 años, falleció la leyenda del country, Kenny Rogers. El cantautor estadounidense murió por causas naturales, según sus familiares, en el estado de Georgia.
Tránsito.
Gracias. En estos momentos, un tránsito menor está circulando por la avenida Puente Legoyen, pero hay un retén en el puente, por favor, para que no ingresen autoridades municipales de la provincia de Buenos Aires y nacionales. Están inspeccionando los motivos y las excepciones. Por otro lado, los trenes con horario especial de domingo están circulando al igual que los colectivos, siempre a distancia y únicamente sentados. Por otra parte, desde el punto de vista operativo, pero sin vuelos, está Ezeiza y Aeroparque están operativamente bien. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de Córdoba, cielo despejado, temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 51%. Entrando Capital Federal y aledaños, el cielo también está despejado, temperatura 24 grados, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Ya sabes que tenés que quedarte en casa. Y como siempre, la radio pública está con vos. Por eso, vas a encontrar en una sola programación y para todo el país contenidos de Nacional Rock, folclórica y clásica. Radio Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy nacional. Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
No, me río porque cada vez que vamos y venimos siempre hay una una pequeña duda. Es hasta que, mirá, hasta que nos hermanemos con Santiago, porque hay que hermanarse, loco. Aquí va el staff y las vías de comunicación. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, el Pepe Stopelo, que es operador de Radio Nacional Córdoba, manejando la tía Lina, que está acá conmigo. En el control central, en LRA1, está Santiago Conde y Eduardo Pérez.
con todo el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional, la coordinación de Nahuel Villarreal de la Gerencia de Emisoras. La producción general es de Juan, de Juancito Stalin. Y las vías de comunicación, estamos en todo el país y también en el país virtual, en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. ¿Sí? Y si querés escribir una carta, porque sos viejo como yo, no, terminala con eso, mandar fotos o lo que se te ocurra, hacelo por mail. ¿Quién usa mail? Yo uso. Estudio, el mail es Estudio País Nacional. No, ponete serio, pesto. estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo nos escuchás? Podés ingresar en www.radionacional.com.ar y elegir cualquiera de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Y si te bajás la aplicación, mirá, escuchá lo que te digo, te bajás una aplicación que se llama Radio Nacional para tu tablet o celular, nos vas a tener todo el día en tu bolsillo. Así te va a quedar la cabeza. ¿Vos sabés lo que escuchás todo el día Radio Nacional? No, a un rato puede ser. Yo ahora, por ejemplo, dejo algo grabado y me voy a escuchar a Liberty. A ver, espérate. Para un poquito todo. Porque tengo algunos oyentes, pero también tendría que estar escuchando LRA 14 Santa Fe. Ay, ya no sé qué hacer. Ponelo a Juanjo, mirala. A ver, si me puedo contactar con LRA 14 de la ciudad de Santa Fe, AM540, que es una de las tantas radios nacionales que tenemos en este país, y yo estoy acá en lo que el Cabezón Badía llamaba Estudio País, para ir de alguna manera conectándome con la gente. En este caso está Gaby Bruno, me dice Juancito, que es nuestro productor estrella, que le dicen la gringa. Gabriela, ¿te dicen la gringa?
¿Cómo estás, Quique? Un gusto saludarte desde Santa Fe. La verdad que... Sí, mis amigas me dicen la gringa porque yo vengo del interior.
Ah, sí.
Nací en una localidad, a ver si los oyentes están atentos, que se llama Morteros.
¿Morteros?
Provincia de Córdoba.
Ah, claro, pero claro, te iba a decir, no está en Santa Fe.
Está en el límite ahí de Córdoba y Santa Fe, cercano a San Francisco, pero me crié fundamentalmente en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe y resido hace muchos años aquí en la capital.
Y siendo de Morteros, algún toquecito, alguna relación, alguna relación con el campo, con los animales, con...
La verdad que viví siempre en ciudades pequeñas. No trabajé nunca en el campo. Mis papás y mi familia en la actividad comercial, en la actividad privada, de origen italiano, mi apellido Bruno, bien italiano, mi mamá en una mezcla de italianos y alemanes, mi mamá Volta Merkel, así es la combinación, y de esta combinación gringa que hay en muchas localidades del interior, surgimos de esta generación.
Está bueno.
Así que, pero muchos años que resido en Santa Fe, y como persona del interior, darte esta bienvenida, Enrique Quique Pessoa, Radio Nacional, Estudio País, cuánta emoción. Mirá qué nombre fuerte que tenés, Estudio País. Recordar a Badía, que lo tengo siempre presente.
No, el Cabezón era inigualable. Inigualable el Cabezón.
¿Cómo se te ocurrió traer esta historia nuevamente de Cabezón Badía, traer su historia nuevamente a través de la radio?
Fue una ocurrencia de momento, porque primero lo que pensé, bueno, yo estoy en San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, primero lo que pensé es hacer un programa de verdad federal y conectarme con las emisoras, y por ahí tratar de abolir el término interior, porque a mí me resuena medio raro,
claro,
¿no? Como que somos del patio trasero. Digo, entonces, sin bronca, sin nada, sin aborrecer todo lo que venga de Buenos Aires, porque eso sería tan estúpido como lo otro. Digo, pero tratar de ver de qué manera podemos federalizar la comunicación. Fíjate que yo ahora estoy hablando con una radio nacional de la ciudad de Santa Fe, y tampoco estoy desde Buenos Aires haciéndolo, con lo cual es todo un gesto, me parece, ¿no?
Me parece importante, sí, es un símbolo. Sí. Cuando vos hablas de país federal, y yo me tomo de digo a los oyentes el atrevimiento de tutearte, pero sí, hay que decir quién sos, Enrique Quique Pessoa, vamos a decir quién sos, porque vos sos el hombre radio, el hombre orquesta, porque es conocido por todos los trabajadores de medios de comunicación y de radio, sí, en particular, de tu artesanía radial y de sí, tu dedicación y de tu vida en las artes en general, y en la radiofonía, y en la televisión, y en la literatura.
Sí, Gabriela, Gabriela, parece que esto lo hubiese arreglado con vos. Hacé un panegírico de mí antes.
Y como que no, pero nobleza olvida, porque la verdad que para mí es que me haya tenido una mano, don Quique
Pessoa. Qué maravilla total.
Es
bueno,
un gusto.
Háblame de la ciudad de Santa Fe.
Bueno, ¿qué pasa Santa Fe ahí? Bueno, Santa Fe, mira, es una tan linda ciudad. Vos también sos de muchos años en Rosario, ¿no es cierto?
Sí, pero los rosarinos nunca decimos que somos santafesinos.
¿Pero por qué? Porque, ¿viste?
Pero vos sabés que esto sucede desde siempre. Le preguntás a un rosarino, yo soy rosarino, y yo sí, automáticamente contesto, soy rosarino. Entonces alguien agrega y dice, de la provincia de Santa Fe. Y sí, decimos, sí, pero y sí. No, viste, es como si estuviésemos separados de la provincia.
Bueno, quizás tenga que ver el desarrollo económico, productivo, impresionante que
sí,
ha tenido el
sí,
sur provincial.
Pero no está bien.
No está bien, ¿no? No, no. Ha tenido, digamos, son los dos grandes conglomerados de sí, la provincia, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe.
Claro.
Y que ha trazado su política, su economía, su cultura en virtud de esos desarrollos,
sí,
digamos.
Sí.
Y quizás el rosarino está anclado a este sur provincial
sí,
y ha adquirido características propias, ¿no? Como lo tiene el santafesino del centro de la provincia,
claro,
y
claro,
el del norte, que por ahí tiene sus comunicaciones también diarias con la provincia del Chaco, por allí en cercanías con Corrientes, depende de sus actividades laborales, comerciales.
Por ahí criticamos este separatismo, pero también a lo mejor deviene de una situación geográfica, un Rosario cercano a Buenos Aires,
exacto,
con autopistas que van y vienen y cada vez más rápido y cada vez más cerca. Entonces digo, bueno, también tiene que ver con esto, no tenemos que clavarnos puñales por esto.
No tenemos que clavarnos puñales. En todo caso,
no.
Y ahí nos damos una mano, tienen que hacerse cargo los generadores de las políticas públicas de comunicación,
sí, claro.
Y de construcción vial y
sí,
de conexiones, digamos,
sí, sí,
que construyen comunicaciones o no entre
bien,
ciudades y otras,
sí,
¿no?
Sí. Gringa, sí. Te saco de ese
diga,
tema y me voy a otra parte. Siempre tuvimos la sensación de que Buenos Aires menta a ciertas ciudades del interior y cuando tiene que hablar de Santa Fe habla de la humedad y el calor. Esto puede ser lo saliente de Santa Fe, no creo.
No es lo saliente, es una característica climática, porque estamos rodeados de ríos,
sí,
el río Paraná es una de las principales vías fluviales de toda América del Sur,
sí,
desde allí surgen características propias de Santa Fe, como actividades productivas, turísticas, en general, como también las tiene Rosario, pero no es la característica saliente.
Claro.
Así tenemos, la verdad que un nivel de actividad que ha generado esta Santa Fe, fundada por Juan de Garay ya en el año 1573, mirar a ver allí,
sí,
de la costa de la Ruta 1, con gran capacidad de mercado laboral que se ha ido generando a través del turismo, como te decía, y de las actividades productivas en el corredor del río, así en la Ruta 1, y además tiene otras actividades. La Santa Fe, que conocemos, es una provincia, sí, muy vinculada en el centro de la provincia a la política agrícola ganadera,
claro.
Hacia el sur, en el desarrollo industrial, además ha anclado muchísimo en los últimos años,
sí.
Y una fuerte actividad portuaria, por supuesto, por la actividad cerealera que se ha concentrado en el sur provincial, pero que tiene que estar definida por este mapa de recorridos fluviales en nuestro territorio, la famosa hidrovía y demás,
sí.
Pero además por determinaciones políticas, comerciales que se han dado desde la época del desarrollo comercial en nuestro país, ¿no es cierto?
Hay una gran cantidad de hectáreas con soja en Santa Fe, ¿no?
Hay una gran cantidad. La soja tiene una clase importante en nuestra provincia, como sí. La provincia de Buenos Aires, en Córdoba también. Este año se estima aquí que va a haber una cosecha récord a nivel nacional de soja, y Santa Fe sería una de las generadoras de esta posibilidad de tener una cosecha de gran nivel, con toda la expectativa que genere y que derrama hacia la economía cotidiana, ¿no es cierto? Porque
sí,
hay una fuerte discusión, no viene desde ahora, desde hace muchos años, de lo que aplica cada modelo productivo, cada sector productivo,
sí, sí.
Y a veces por ahí somos un poco egoístas y nos miramos, no, nosotros producimos más, no, aquel sector produce más esto, no, los que motivamos la economía somos los comerciantes, los que motivamos la economía somos los empleados de tal rama o no. En realidad todos aportamos, ¿no es cierto? Pero bueno, la provincia de Santa Fe tiene esta particularidad porque tiene una geografía y una tierra, digamos, apropiada para
sí,
generar
claro,
esos productos,
claro.
Y se estima va a generar este año una importante producción sojera, que bueno, ojalá brinde buenos réditos para todos los argentinos.
Sí, pero hay otro costado, ¿no? Que es el costado de los herbicidas, de los glifosatos, del envenenamiento, de la desertificación que produce la soja. ¿De esto se habla o solamente se habla de producción?
No, se habla, en realidad existen, digamos, van, a veces van aumentando las campañas y a veces tienen otras posibilidades menores, pero hay distintas organizaciones que están batallando hace muchos años por establecer límites hacia las fumigaciones. Aquí tuvimos en la provincia casos emblemáticos,
sí.
De las llamadas escuelas fumigadas,
claro.
Que fumigan, viste, escuelas rurales o
sí.
Escuelas que están en cercanía de localidades pequeñas, y lamentablemente la fumigación mosquito por medio...
Claro.
Día del avión, viste, o los niños banderilleros de las fumigaciones, es una
sí.
Realidad.
Sí, sí, sí.
Y en esto tiene que ser enfático el Estado y en esto tiene que ser enfático el legislador, que es el que tiene que establecer las leyes y ponerse de acuerdo en estas normativas para establecer límites, ¿no es cierto?
Okay.
Aquí se trabajó
okay.
Mucho la idea del límite de 800 metros mínimos para una fumigación de un establecimiento,
sí.
No fumigar en ciudades o en cercanías.
¿Eso se cumple,
Gaby? Se cumple, y hay municipios y comunas que tienen distintas reglamentaciones y la ley no sale finalmente, tiene digamos distintas postergaciones,
sí, claro.
Y es una demanda, pero bueno, lo cierto es que hay que mirarlo por el lado también de la salud pública,
sí.
Cuando vos vas a observar cuál es el nivel de atención en los hospitales públicos en la provincia, lamentablemente hay que decir, hay mucha atención pública de casos oncológicos en general en la población,
sí.
Si bien yo no puedo decir hay algún estudio que fundamente que hay una y que te diga con claridad que está comprobado que la fumigación produce tal o tal enfermedad, pero sí tenemos niveles de contaminación altos, importantes en niveles generales, así que la aposta en esto la tienen que tener los legisladores y los políticos que están en gestión, que tienen que marcar las leyes, las reglas con claridad. ¿Qué
ahora,
hacemos los ciudadanos?
El, ¿no? negocio es enorme, por lo tanto están de alguna manera sometidos a las reglas del negocio.
Están sometidos a las reglas del negocio, pero
sí.
Tiene que haber un organismo controlador,
sí,
¿no es cierto?
Claro,
una actividad que diga,
claro.
Bueno, hasta aquí se puede con
claro.
Esta actividad, determinados productos, no vamos a dar nombres, pero hay determinados nombres, no se pueden permitir. Se tiene que mantener, por otra parte, una tasa de actividad, un mercado laboral que
sí,
se genere
claro.
A través de la agroindustria.
Claro, no se puede prohibir todo de un saque porque se empobrecería totalmente
pero
la provincia.
Pero se tiene que reglamentar. Hay que, digamos, el mercado... laboral, las principales tasas del mercado laboral en la provincia de Santa Fe
sí.
El año pasado lamentablemente marcaron una caída.
Ajá.
Entonces la actividad fue del 46% en empleo, el 42% 7%, así en esta cifra fue bajando el desempleo, llegó al 8,7% el año pasado en el Gran Rosario, y en el Gran Santa Fe la actividad fue del 42% y tuvo una caída el año pasado hacia el 40%, digamos, o sea, viene un descenso, o sea, que hay que recuperar este nivel de actividad con un gran importante de desocupación que hay que revertir, pero bueno, hay que restablecer reglas claras, ¿no es cierto?, para que esto pueda generar empleo, pueda generar actividad que derrame en la economía interior del país y genere, digamos, buena economía para todos los argentinos, pero cuidando nuestra salud. Por ahí, en la ciudad de Buenos Aires, la gente desconoce cuál es el camino en general que hace un producto para llegar a una góndola, pero pasa por todos estos pueblos, como seguramente lo hará el productor de frutas en Mendoza o de vinos, y en el sur de manzanas y demás, no quiero faltar alguna producción en especial. En Santa Fe somos los grandes productores lácteos, los grandes productores agropecuarios, que tenemos un recorrido que hacer para llevar nuestras producciones o al centro del país o a la exportación, ¿no? O a exportarlas.
Gaby, hay cosas que, bueno, producimos nosotros, digamos, los seres humanos, buenas y malas. Y hay cosas de la naturaleza como las inundaciones. ¿Cuál fue la última gran inundación que sufrió Santa Fe?
Bueno, nosotros tuvimos la inundación, la tragedia que se llamó la inundación trágica del año 2003, que comenzó días previos, aquel 29 de abril del 2003, donde colapsó la ciudad capital de Santa Fe, a ingresar el agua producto del desborde del río Salado, que también cruza aquí la zona, la provincia, con inundaciones previas en los departamentos aledaños, el departamento Las Colonias, el departamento Castellanos. Estamos hablando de ciudades como de Esperanza, Rafaela, Humboldt, estas ciudades con mucho territorio productivo y campos, tenían días previos a llegar el agua a la ciudad de Santa Fe una situación también de colapso. Esa fue la gran inundación del 2003, y posteriormente una inundación también trágica en el 2007 en la ciudad de Santa Fe. Históricamente las ciudades de Santa Fe y Rosario son las que han requerido mayor cantidad de obras para tratar de revertir este panorama.
¿Y se hicieron esas obras?
Se hicieron en estos años. En Santa Fe tiene estas características propias de la necesidad de, desde aquella inundación trágica, la ciudad cerró sus defensas en el oeste de la ciudad con bombas extractoras de agua que funcionan por gravedad y que van teniendo distintas innovaciones tecnológicas, un sistema de defensas en el oeste de la capital, y en otros lugares de la provincia también se fueron haciendo obras con protección de desagües pluviales, como las localidades de Rafaela, Reconquista, Rufino. Nos vamos más al sur, allí hay un punto específico en Melincuet, en Firmat, la cuenca del arroyo Ludueña, que es en el sur provincial, que seguramente vos conocés con un poquito más de detalle. Son acciones que se están realizando aún en este sentido, porque, por ejemplo, hay un comité de cuenca en el sur provincial que trabaja específicamente la problemática de Melincué, que la verdad que tiene una situación muy muy difícil, y hace pocos días nada más, el 21 de febrero, estuvo presente, de enero, estuvo presente el ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, junto al gobernador Omar Perotti, recubricaron un compromiso público para abastecer de obras a la provincia de Santa Fe, y entre ellas las obras vinculadas a la laguna Melincué y el canal Vila Cululú, que para los santafesinos y los cordobeses es un nombre importante y de referencia, porque el canal Vila Cululú permitiría, digamos, la concreción final de esta obra, como la están pidiendo los productores, el desagüe del agua de manera más acompañada y de mejor protección para los ciudadanos. Porque, para explicar, nosotros en Santa Fe recibimos el agua por lluvias, digamos, de desagües desde el oeste de la provincia de Córdoba hacia Santa Fe, y desde Santa Fe también damos el agua hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces hay todo un proceso de canales cruzados que hay que trabajarlos continuamente. Aquí hay un compromiso ahora establecido nuevamente de hacer estas obras, de asumir, digamos, la gestión de estas obras y también de la reestructuración de corredores viales, porque a veces las rutas, Quique, ofician de contenedor del agua y a veces hacen los desvíos de manera abrupta y generan mayores inconvenientes. Y aquí hay grandes rutas que son troncales, que tienen mucha referencia a nivel nacional, impacto, que gravitan, pero que necesitan un compromiso de generar las obras finalmente. Aquí el gobierno nacional, como te decía, con la firma de este convenio con la nación, se comprometió a asumir la gestión de 5 corredores viales, unos 3.000 kilómetros de rutas, y entre ellas está la famosa Ruta de la Muerte, la Ruta Nacional 34, la Ruta 19 en nuestra región, que tanto también nos comunica con Córdoba.
Claro.
La decisión impacta fundamentalmente en estas provincias, y entonces cuando las gestiones están así en marcha, la Nación también está haciéndose cargo de la reparación de la Ruta Nacional 11, que ha quedado postergada en varias oportunidades, y que necesita un mantenimiento importante desde Timbú, es en el norte provincial, hacia el gran conglomerado que es el Gran Rosario, pasando hacia inclusive hasta Resistencia, Chaco, ¿no? Son obras de mucha inversión y de mucho tiempo de trabajo. Así que, de todos modos, el tema de inundación está siempre presente.
Claro. ¿Hay alguna manera de prevenir esto o la inundación viene y no sabes cuándo viene?
No, hay sistemas de alerta que las gestiones tienen que tener siempre actualizados, innovados, porque hay sistemas de monitoreo de las alturas de los ríos.
Pero cuando ya sabes que viene, ya es tarde, digamos, ¿no?
Lo que ocurre es que se han elevado las defensas en el oeste, en la capital Santa Fecina, una altura de protección de más de 8 metros, que te brinda un respaldo.
Una cierta seguridad,
Y después se han abierto la luz bajo los puentes, por la Ruta 70, por ejemplo.
Para no contener, sino dejar correr.
Claro, no contener, sino dejar correr, que en aquellos años habían oficiado como una especie de embudo. Y que había provocado el colapso de los puentes y que el agua se disparara sin contención por los campos, ingresara como ingresó a mansalva por la ciudad. De todos modos, las obras tienen que ser constantes. ¿Qué tenemos aquí en la provincia en este momento, Quique? Tenemos un cambio de gestión política a nivel provincial y también en el caso de la ciudad de Santa Fe a nivel ciudadano.
Salió el socialismo, entró el peronismo.
Claro, el socialismo en un frente progresista cívico y social conformado con socialistas, radicales y demócratas gobernó la provincia de Santa Fe desde la gestión de Hermes Diner, luego Antonio Bonfatti, posteriormente Miguel Luisi, 3 gestiones a nivel provincial. Ya venía gobernando de gestiones anteriores en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Y en la ciudad de Santa Fe teníamos desde el mismo periodo de gestión una intendencia de símbolo radical, radicalismo que estuvo en primera instancia en el Frente Progresista y que luego se dividió ese radicalismo y una parte, entre ellas el intendente en este momento, que era el intendente José Corral, pasó al espacio de Cambiemos. Este escenario político se modificó en las elecciones pasadas. Hoy tenemos una provincia gobernada por el contador Omar Perotti y la doctora Alejandra Rodenas, ex jueza y hoy vicegobernadora de la provincia, y nuevamente hay una consonancia política a nivel provincial con la nación, ¿no es cierto? Tenemos una gobernación del mismo color y tenor político en el armado en general de la estructura del peronismo santafesino, que coincide con el armado y el andamiaje.
¿Y eso en qué se va a traducir? ¿Eso en qué se va a traducir concretamente?
Se traducen en mayor posibilidades de diálogo, en mayores posibilidades de gestión. Aquí, por ejemplo, el 27 de febrero estuvo en la ciudad de Rosario el presidente de la Nación, por primera vez en gestión, él ya visitando la ciudad con esta temática tan cruenta y tan difícil como es la inseguridad en la provincia de Santa Fe, el tema de la violencia, que tiene ciertas características seguramente propias de la provincia, pero que no deja de ser distinta a lo que ocurre en otras provincias, imagino.
Pero discúlpame, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hubo un ensañamiento, digamos, periodístico especial con la provincia de Santa Fe?
Yo creo creo que no hay que, o sea, no se puede dejar de observar las características que ha adquirido propias en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, donde sí. tenemos casi 50 muertes en Rosario y un número menor, pero también muy fuerte en Santa Fe, de asesinatos
sí.
y de ajustes de cuentas, que es un término espantoso, pero es lamentablemente una realidad, por los puntos de violencia que han surgido en claro. distintos puntos de la ciudad
sí.
y por la creciente conflictividad en estos dos centros metropolitanos, el Gran Santa Fe y el Gran Rosario,
sí.
con todos sus cinturones de riqueza y de pobreza.
¿Esto no sucede en el resto de las provincias?
No sé si con estas características. Por eso te digo, hay cinturones de pobreza y de exclusión y cinturones de riqueza muy marcados.
O sea que independientemente de lo que la prensa refleje, lo que sucede específicamente en la provincia de Santa Fe es especial.
Aquí hay una expresión que ha generado mucho dolor político oportunamente,
sí.
que tiene que ver la expresión de el narcotráfico y el crimen organizado, y a ningún sector político le gusta, ni a ninguna gestión le gusta, y es entendible que hagan algún tipo de relación, ya sea en etapas de campaña o como opositores.
No, se habló del narcosocialismo concretamente.
Exactamente, esto a nadie le gusta.
Pero ahora no habrá un narcoperonismo.
Y bueno, la justicia tendrá que determinarlo,
claro,
evidentemente.
Claro.
La justicia determinará, porque si hay actuaciones de manera organizada, si las bandas de narcotraficantes siguen actuando, hay que verificar todas las órdenes de actuación,
está bien,
digamos.
Está bien,
estas dos ciudades son la cabeza del desarrollo del anclaje de las bandas narcotraficantes, que tienen distintas modalidades. En
sí.
Santa Fe Capital no han adquirido, por lo que han dado a conocer los funcionarios hasta el momento,
mayor
la modalidad que ha tenido
sí.
el Gran Rosario.
Claro, claro.
Pero el Gran Rosario tiene otra capacidad económica
Ajá.
muchísimo más fuerte
claro.
Que lo que tiene la ciudad de Santa Fe.
Sí, sí.
Quizás esto tenga mucho que ver en la economía delictiva y en la economía de la venta del narcotráfico y el narcomenudeo, como pueden existir en otros puntos.
¿Cuántos, discúlpame, Gaby, pero cuántos temas me van a ir apareciendo en esta idea de Estudio País? No sé si me van a alcanzar 3 horas, la verdad es que no lo sé. Es decir, voy a volver a llamar a esta misma emisora cuando se complete un poco el circuito, pero la verdad es que me doy cuenta de que va a ser complicado avanzar sobre casi todos los temas, y que no sean solo temas de tipo turístico, ¿no? Sino esto que estamos conversando, que nos importa un poco a todos.
Sí, exactamente.
Así
aquí
que,
estamos
sí.
en un compromiso
sí.
También institucional, político, como
sí.
tenemos una vicegobernadora mujer, lo ha hecho en carne propia también actuar en tema de la violencia
sí.
en general y la violencia contra la mujer en particular. Esta es una política pública ya destacada.
Sí.
El tema de la violencia en general, que se vincula, digamos, en sus distintos niveles a la inseguridad, también se está trabajando, por lo menos la manifestación es hacerlo en red con municipios y comunas
sí.
y formar algún tipo de estrategias para defendernos.
Qué bueno.
Pero esto hace a todo el país.
Sí.
¿Eh?
Gaby, yo me quedo con una grabación que me enviaste del secretario de Turismo de la provincia, que
muy
se llama
bueno,
Grandinetti.
Sí. Alejandro Grandinetti.
Sí, me quedo con esa grabación como para darle un cierrecito a esta pequeña charleta con LRA 14 Santa Fe con Gaby Bruno.
Yo te agradezco muchísimo, Quique. Bienvenido a Radio Nacional, que sea tu casa.
Dale,
donde
gracias.
Lo disfrutes,
gracias,
y que vengas por Santa Fe.
Muy amable, muy amable. Beso grandote. Bueno, un beso respetuoso, se entiende.
Un beso como quieras, gracias.
Te hice trastabillar.
Un beso como quieras.
Bueno, chao, Gaby, gracias.
Gracias.
Muy amable.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales.
radioteatro.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir por quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Soy Víctor Heredia y, como imaginarán, estoy cumpliendo con el autoaislamiento. Solo quiero decirles a los más jóvenes, a los que son menores de 40 años, que como bien saben, son atacados menos gravemente, que le den una mano a los adultos mayores. Una compra, un trámite, les puede salvar la vida. Sigamos escuchándonos en Radio Nacional, la radio pública.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Tu dial.
Tu dial.
Radio Nacional.
Tu identidad.
Tu identidad.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Tiene amistad.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Ay, aquí estoy, sí, esperá, no, me quedé pensando en las extensiones de las entrevistas. Todo depende también mucho de la cantidad de temas que existan en cada una de las zonas. Hay zonas que son, no te digo más sencillas, pero sí te puedo decir que hay zonas que son más complejas. Con lo cual, bueno, hay que repasar un montón de otras complejidades y sería importante, digamos, no soslayarlas. Lo que sí voy a soslayar es una charleta que tengo grabada con Grandinetti, que es de turismo de la provincia de Santa Fe, básicamente porque se me envejeció esa charla, ¿no? Habla del turismo y en realidad hoy hablar del turismo, no sé, también se puede hablar del turismo, no es que no, pero no me pareció el momento adecuado. ¿Qué más quería decirte? No, bueno, que la locutora me había enviado esto.
Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
Otra.
Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
¡Qué bonito! Vamos nomás. ¿Y qué tenía? Espérate, porque yo tenía una cortina para los oyentes. ¿Se puede sacar a pasear el perro durante la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus? ¿Cuánto tiempo, hasta dónde se lo puede llevar? Las preguntas surgieron, bueno, ahora, durante el primer día de aislamiento total preventivo decretado por el Poder Ejecutivo. Según fuentes del gobierno, la idea es que la gente saque a su perro tomando las medidas de prevención recomendadas, es decir, que respete el distanciamiento social y las medidas higiénicas correspondientes. Las autoridades nacionales apelaron al sentido común de los ciudadanos para entender el alcance de la norma. ¿Qué más? Espérate que tengo más cosas. Bueno, a raíz de la suspensión de actos por la pandemia de coronavirus, organismos de derechos humanos invitan a participar en las redes sociales de una campaña para conmemorar el próximo 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Los organismos de derechos humanos invitan a los usuarios de las redes sociales a publicar hasta el 24 de marzo fotos, dibujos, canciones o poemas, entre otras expresiones, para conmemorar un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su parte, invitó a realizar un pañuelazo subiendo a redes sociales fotos con pañuelos blancos, colgalos en tu balcón, en la puerta o en la ventana. ¿Qué más? Bueno, Alejandro me envió una nota que recibió de Aerolíneas Argentinas. Dice: estimado Alejandro, hoy más que nunca queremos mantenerlos informados, por eso en esta oportunidad nos ponemos en contacto con usted para comentarle acerca de la programación especial que diseñamos para los vuelos de cabotaje, con el objetivo de garantizar la conectividad dentro de Argentina. Ay, 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 el nuevo cronograma especial que regirá entre el 20 y el 31 de marzo para las operaciones dentro del país prevé un vuelo diario entre Buenos Aires y Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán y Ushuaia. Ajá, ¿qué más? Si no, me quedé pensando en esto. Así como también tres vuelos semanales a Trelew y cuatro vuelos a Comodoro Rivadavia. Esta programación la complementan dos vuelos durante el día de hoy a la ciudad de San Carlos de Bariloche. No sé, me quedo pensando en esto, como me quedo pensando en los vuelos de repatriación de tanto argentino que no está en el país. ¿Cómo van a ser? Hablan de 20.000 argentinos. Bueno, suponete que sean 15, que sean 10.000. ¿Qué hacemos con los 10.000 argentinos que vienen de países que están contaminados? ¿Hay lugar para que esos 10.000 hagan su cuarentena? ¡Wow! Yo me sigo preguntando, ¿no? No, bueno. Pero está bien. Son preguntas que por ahí, digo, son válidas, porque tendrán que tener alguna respuesta. Y si no, estamos fritos. Tendrán que tener alguna respuesta. Bueno, algunos oyentes que han escrito, hablado, o de cualquier manera se han comunicado. Eli Burba, abrazos para este comienzo. Lástima que no podamos estar ahí y burbujeando un rato. Sí, el músico que falleció era de Cuatro Vientos, dice Eli Burba. Fernando Collazo, escuchando Radio Nacional. Javier, el obispo Lagares, le decimos el obispo, no te creas que es un obispo este obispo. Javier, el obispo, no, porque se parece mucho a aquel obispo que sorprendieron con una nami mientras estaban bañándose. ¿Te acuerdas del obispo ese? Bueno, este es igual, por eso se quedó el obispo. Arrancó como siempre con todo, con pasión, dice Javier. Martín Jiménez, se escucha perfecto, escuchando con Lucía, hermoso. ¿Qué más? Alejandro Pondlesica, que me envía algunas cuestiones respecto al Bañado La Estrella, la nueva maravilla argentina, que merece una visita, y me manda un link. Gracias, Ale. Fernando Collazo, es verdad que los argentinos tendemos a la indisciplina y al caos, pero respecto de este hecho tan particular que es la pandemia, creo que se destacan los casos que rompen la cuarentena porque quiebran la norma. Pero siento que hay un enorme acatamiento, una gran comprensión y una valoración de todo lo que se está haciendo desde el Estado para conducirnos en un momento en el que solo cabe actuar en masa. Los indisciplinados se destacan, pero son muy pocos, respecto de todos los que estamos guardados. Abrazos desde la cueva en el barrio de Chacarita, dice Fernando Collazo. Julio Villarroel, impresionante cómo sale. Omar González Frau, vamos, merde. Prendido Nacional, los abrazo. Gastón Rodríguez, escuchando y disfrutándote. Claudio San, éxitos, Quique, qué bello y merecido homenaje a Juan Alberto Badía. Gracias. Un programa federal, desde una radio federal para un país federal. Ari Fortela, querido Quique, soy la hija de Atilio Forte. Ah, operador que me viene desde el fondo de los tiempos, Atilio. Y dice Ari Fortela, la hija que está escuchando desde Estambul. Esto es lo más maravilloso que te podés imaginar, y a mí me sigue emocionando. Para vos es lo mismo, para mí no. Néstor Hegler, hola, aquí hay que pedirle un cosito al operador. Fuerte abrazo. Ah, en alguna época tenía un operador al que ponerle un cosito, le decía, para que ponga cualquier cosa, pues yo tenía que hacer otra. Blas Martínez Riera, hola Blas, Quique, un capo, tengo que digitalizar el programa con mi viejo que te conté por los 90 en Rivadavia. Dice Blas Martínez Riera, hijo. Manuel Franco, ahí pondré la oreja. Raúl Surroca, Liberti, lo escuchamos después. Tenemos todo el tiempo. Dos abrazos. Raúl Surroca, escuchándote, un placer. ¿Qué más? Hoy no sé,
no voy a poder hacer nada. Horacio y Gloria desde Cerrillo, Salta, es maravilloso, hemos recuperado nuestra radio, escucharte en Radio Nacional, a los que ya cubiertos de canas también nos emociona, es increíble haber recordado aquel programa y traernos al hoy a nuestro querido Cabezón Badía. Amor, por siempre un ser irreemplazable. ¿Hay un celular por WhatsApp? Sí, creo que hay, pero todavía no te lo voy a cantar porque tengo mucha cosa. Sí, te lo voy a pasar en un rato, espera. Javier Sauto, bienvenido, Quique Nacional, se te extraña oírte mucha... Guillermo Martinuc, hola Martinuc, desde Rosario, querido Quique, aprovechando los tiempos de esta cuarentena, desempolvé una vieja Nobel Excalina y te estoy escuchando en vivo. Me alegra la clásica impronta radiofónica que siempre conservás. Un fuerte abrazo, maestro de locutores, Analía Inés Gundín, desde Caseros, con Urbano Noreste, Quique. El interior es un término acuñado por Buenos Aires cuando estaba separada de la Confederación y ella se consideraba el exterior. 30 años duró esa situación y hasta hubo una guerra para que se reunifique el país. Buenos Aires se reservó derechos y eso está en la Constitución. Yo digo, la provincia de Catamarca o la provincia de Chubut, me niego a decir el interior porque es resabio del unitarismo porteño. Contenta con volver a escuchar. Cristina de San Fernando, te quería decir que cuando vos dijiste que somos un país pobre y endeudado, deberías haber dicho que el gobierno anterior nos dejó pobres y endeudados. Con respecto a la frase interior del país, yo diría desde el corazón de nuestra tierra. Me gustó, Cristina, gracias, muy amable. Ah. Sí, ya sé que Mora Martínez está escuchando. Sí, también ya sé, a ver, déjame ver acá, porque a Mora Martínez le mandé la cortinita. Sí, la cortina del programa. Sí. Bueno, le mandé. Ahí va, eso. No, pero se la mandé desde el principio. Le mandé un cachito que dice así. Bueno, ese pedacito le mandé para que ella lo cante. ¿Pues sabés que lo cantó? Pero es una cosa infernal. Primero lo cantó sobre el tema. Escuchá. Mirá que la última parte, digamos, las dos primeras son complicadas, pero la última parte es jodidísima y sin embargo, escúchala a Mora Martínez. Impresionante, Mora Martínez, un dulce de leche. Ya le dije a Mora que apenas enviude yo le propongo matrimonio. Bueno, también Mariano Brown, desde la ciudad de Rosario. Fíjate lo que hizo con el piano. Ya no pudo aguantar al final, porque yo le dije, hace nada más que la melodía, no pudo aguantar, hizo ring con el Nopia. Mariano, gracias, Mariano, hermoso. Tengo uno de Germán Fratarcangeli que te hago escuchar después. Ahora tengo que agradecerle a Adrián Badino. ¿Sabes quién es? Es el propietario de un host, no sé si se llama así, llamado Streaming Argentino. Él nos está
brindando la posibilidad de, conjuntamente con la tía Lina, que me está comunicando con Buenos Aires, mandar también vía streaming este dignísimo programa desde San Marcos Sierras y usarlo como backup. Si le llega a pasar alguna cosa a la tía Lina, está el streaming de Vadino. No quiso cobrar un mango, no le interesa, no le importa. Así que yo le devuelvo a Adrián Vadino con esto.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Paren todo. Oye, no sea, estos cubanos se precipitan, escuchá. Ahí viene. Y son cubanos, ¿qué querés que te diga? Yo lo que quiero es cocinarte. Ya la panteca está que arde. Bueno. Porque pensamos, con Juan pensamos en no solo hablar con las radios, sino que también hablar con algunas cocineras. ¡Wow! Y algunos cocineros también, para ver cómo se cocina en las provincias. Está bueno, yo lo que quiero es cocinarte. Es cocinarte, eso es lo que yo quiero. Bueno, llévalo despacio porque, espérate, me dicen, mirá, que el yacaratía es el único árbol cuya madera se cocina y se vuelve comestible, que los pueblos guaraníes lo llaman el árbol del pan. Cortan la madera, la ponen en miel de abeja rubia, luego la cocinan y de ahí salen una especie de caramelo guaraní. El árbol yacaratía es el único que no tiene celulosa, por eso puede ser comestible. Su madera es especial. El yacaratía tiene 90% de humedad y una vez que se corta, si no se trata, se pudre rápidamente. Elena Goralevsky, ¿está usted por ahí?
Sí, así es.
¿Cómo le va, doña Elena?
Muy bien.
¿Usted dónde vive, Elena? Me dijeron que puede ser 3 de mayo en Misiones.
Así es, en Garuapé, en el municipio de Garuapé, en la colonia 3 de Mayo.
En la colonia 3 de Mayo. ¿Ese apellido Goralevsky es polaco?
Lamentablemente sí, pero en realidad somos de Hamburgo, Alemania.
Ah, es toda una historia su respuesta. Lamentablemente sí, pero somos de Hamburgo.
Y así, sí. Yo no sé qué pasó.
Yo no sé qué pasó, dice. Bueno, y usted vive, me dice, cerca de 3 de mayo en Misiones.
En la colonia, sí.
En la colonia. Usted tiene una chacra ahí.
Sí, así es.
¿Y qué trabajos hace en la chacra? ¿Qué es? ¿Cría animales? ¿Qué hace?
Tengo un poco de peces, un poco de abejas, poco de cerdos, poco de gallina, huerta.
Ah, pero...
Y trabajamos ferias.
Sí, y entonces es una chacra bastante grande porque me están nombrando varios bichos.
El tema es que está bien ubicado, en realidad tiene 1.5 hectáreas.
Ah, perfecto.
Y... Está bien diseñado y da suficiente como para producir y ir en ferias.
Ahí está. Elena, ¿qué es el yacaratía? Yo lo anuncié hace un ratito, pero nunca me imaginé que un árbol cuya madera se pudiese comer. ¿Cómo es esto?
Y es un árbol, es una fibra tierna, como usted mencionó, y es bastante elaborada en el mundo. En Brasil, por ejemplo, hacen la cocada.
Sí.
Dice que a veces se compra la coca rallada.
Sí.
Y decimos no tiene sabor. Y es justamente porque allá ya producen y le mezclan con un poquito de coco.
Ah, el coco rallado se mezcla con el yacaratía.
Sí, ellos ya lo refinan así.
Ah,
y
perfecto.
En África producen también y elaboran. Hay una señora que vino hace poco de turismo y me estaba comentando de que allá lo cultivan y lo elaboran también.
Ajá. ¿Cómo es la planta? ¿Cómo es? ¿Es un árbol? ¿Es un arbusto? ¿Es una planta?
Es un árbol de 15 a 20 metros de altura.
Ah, la flauta.
Recta.
Sí.
Sí. es recta, arriba abre como una sombrilla, produce floración como el mamón, tiene mamoncitas chiquititas así, cuando maduran son naranjas y entran las semillitas, que si puede volver a sembrar y hacer el cultivo propio.
Ajá, y eso...
No,
le preguntaba si ese frutito que tiene se come.
Sí, se hace mermelada, es muy rica.
Ajá.
Y se hace también para el fruto también.
Ahí está. ¿Y cómo es el tema de la madera? ¿Cómo se dice? ¿Hay que tumbar un árbol, cortarlo en pedazos o se usa la corteza?
No, se le quita la piel.
Sí.
Se le corta, sí, tiene razón. Pero él brota otra vez.
Ah, brota.
Brota, sí, brota. Y puede ser un árbol añejo, dejamos para semilla porque mejor semilla tiene.
Pero
un árbol de más o menos 6 a 8 años es lo que se corta. O el bebé para hacer almíbar es de 3 a 4 años se corta, pero brota enseguida.
Sí, Elena, bueno, cuénteme, usted toma un pedazo de esa madera, ¿qué es lo que hace?
Le quito la piel, o sea, la corteza que dicen, y la fibra de adentro. Se corta con una papa, tiene un lado, un hilo, digamos, un lado que no se corta, un lado se corta.
Sí, y entonces...
Y bueno, y de ahí le ponemos en salmuera 2 horas,
ajá,
lo lavamos, lo hervimos durante 4 horas, le agregamos agua si falta, echamos esa agua, le volvemos a hervir,
sí,
más o menos 3 horas otra vez, y ahí le empezamos a agregar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de azúcar paulatino para no atorarle la madera que no se marchite.
Atorar, me gustó eso, me gustó, para no atorarle...
La forma que entiende, sí, es así. Es.
Está bueno eso, para no atorarle la madera, le van agregando el azúcar de a poquito.
Sí.
Bien. ¿Y después qué se hace con eso? ¿Eso termina siendo un dulce, una mermelada, qué?
De ahí le tenemos el proceso, una vez terminado 14, 15 horas,
ajá,
cocina leña tenemos.
Ah, sí.
Después de 14, 15 horas lo tenemos en almíbar, lo ponemos a envasar, venderlo en almíbar.
Sí.
O le ponemos poco más azúcar, le hacemos más espeso y de ahí va para la confitura de madera.
Ah, es,
una vez que está.
Sí.
Sí. Una vez que está, lo escurrimos y se guarda todo en tupper o en bolsitas bien cerradas y se guarda en freezer. Cuando hay feria. Se hace la confitura de madera.
Ahí está.
Ahí le damos sabor, ahí le ponemos la olla, seca casi 2 horas te lleva.
Sí.
Estoy hablando de 1 kilo, 1.5 kilos.
Uh-huh.
Y ahí le pones la cascarita de limón, de naranja, ajá, el jugo de limón,
sí,
jengibre.
Ah, jengibre, bueno, también, sí.
Sí, y ese le da el toque o el sabor especial que le gusta a los chicos.
Claro.
Preguntarle poco al chico de tu amigo.
Ajá. esto queda, en definitiva, puede quedar también como una especie de caramelo.
Así es.
Ajá. ¿Usted lo vende en alguna feria que se realiza ahí en la zona?
Sí, siempre las ferias gastronómicas donde están los chefs me invitan porque es algo especial, algo delicadito.
Seguro, seguro. ¿Quién hace confitura de un árbol? Solamente Goralewski. Que el apellido, que lamentablemente el apellido es polaco, pero yo nací en Alemania.
Sí, así es.
Qué maravilla. Bueno, la madera entonces de Yacaratea es comestible, en definitiva, cosa que yo al principio de esta nota, cuando Juan me lo dijo, digo yo, esto es mentira. Y resulta que no, que con la madera de Yacaratea se cocinan frituras, bombones, alfajores y dulces.
Sí, y dulces.
Ahí
porque
está.
Una vez que está el almíbar,
sí,
una vez que está, se le congela un poquito para que se endurezca,
sí,
y se le muele.
Ajá.
Y de ahí se le rebaja con membrillo o rosella o naranja y se le hace dulce. Y es muy vendible también.
Elena, ¿usted tiene familia?
Sí, mi esposo, mi hijo se casó, ya vive aparte.
Ah, ¿y nietos hay?
Hay 2 varoncitos de 7 años.
¿Hay 2 nietos de 7 años?
Sí, dos, terrible.
Sí, me imagino lo que son. Se comen todo.
El remoto de la chacra, sí, sí, es el favorito de ellos.
Que deben tener una panza de este tamaño.
No, o sea que es tan gruesito parejo.
Es tan gruesito parejo, qué maravilla. Bueno, Elena, muchas gracias por esta charla y por estas indicaciones. aquí yo creo que en este país no va a ser muy fácil que, por ejemplo, en el sur, tan lejos de Misiones, consigan un pedazo de este árbol cuya madera se puede cocinar. Pero que es bueno saberlo, es bueno saberlo. Elena, muchas gracias.
Sí, por ahí, por su amigo, un día nos vamos para allá con nosotros para conocerlo.
Ahí está, me gustó.
Hay un desafío.
Dale. Bueno, mando abrazo y beso grandote, Elena.
Bueno, igualmente, un placer.
Muy amable. ¿Escuchaste a Elena Goralevsky? ¿Eh? ¿La escuchaste? Haciendo dulce de yacaratía, el único árbol cuya madera se cocina y se vuelve comestible.
Música cubana.
Eso, música cubana, para cocinarte.
Música cubana.
Vamos.
Vuelta.
Oye, chico.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Fíjate que la manteca. Ah, oye, oye.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Pensó a prepararte para el informativo. Mirá que suena el top y te revientan el melón si no le da paso al informativo. Uy, cómo me masacró Martín Jiménez, el director artístico, con lo del top de la hora y faltan, mirá, pocos segundos. Más vale que me calle la boca y menta y mira, mirá. Esta. Acá estoy de imaginaria. Ahí va.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Se produjo la cuarta muerte por coronavirus en Argentina, nos amplía Diana Costanzo.
Así es, se confirmó que se trataba de una mujer de 67 años, quien estaba internada desde el miércoles pasado en la clínica Güemes de Luján. En este caso se trata de la primera mujer fallecida en el país, las otras 13 víctimas eran hombres. Todos los fallecimientos se dieron en personas mayores de 60 años, edad en la que ubica el grupo de riesgo la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que el total de casos en la Argentina es de 158, la mayoría en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en el Chaco. Y en total, 16 provincias han reportado casos de coronavirus. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
El gobierno no descarta instaurar el estado de sitio. Afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederich, si se observara que la población no cumpliera con la cuarentena obligatoria, y advirtió que desde hoy los controles para evitar la propagación del coronavirus serán más estrictos. Aerolíneas Argentinas realiza 3 nuevos vuelos especiales a Brasil para el regreso de argentinos. Se suman a los que ya estaban planificados 2 de Río de Janeiro y 1 a Salvador, capital del estado de Bahía. Desde la compañía de bandera, en tanto, adelantaron que están tratando de solucionar la repatriación de argentinos desde Perú, Colombia y Estados Unidos.
Tránsito.
Continúan los controles muy importantes por parte de Gendarmería Nacional y Policía en las principales autopistas. Por otra parte, continúa el control en el puente Colón, el puente Avellaneda, de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, por favor, únicamente las personas aceptadas por los decretos de necesidad de urgencia pueden movilizarse. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 29 grados 4 décimos, humedad 29%, en tanto capital federal y aledaño, cielo despejado, temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Ya sabés que tenés que quedarte en casa. Y como siempre, la radio pública está con vos. Por eso, vas a encontrar en una sola programación y para todo el país contenidos de Nacional Rock, folclórica y clásica. Radio Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
Mira, llevo dos horas de programa y aún no he fallecido. Con el quilombo de cosas que tengo para hacer, la verdad es que, ay, es que estoy grande, boludo.
¿Qué va a hacer?
Te había comentado que le había pedido a algunos músicos. Hace un ratito le escuchaste a Mora, lo escuchaste a Mariano Brown desde Rosario. Y la verdad es que le pedí también a Germán Fratarcangeli, que es un demonio con el acordeón. Y le dije, che, Germán, ¿te animás a seguir este tema? No puede ser. ¿Qué hacen? Los músicos son... yo tenía un director de orquesta que me decía otra cosa de los músicos. Pero fíjate lo que hace Germán solito. Maravilloso, me vuelvo un cachito a Mora Martínez. Déjame escuchar esto. Huella, huella, huella.
Se largaron los gringos para esta trampa. La tierra solo daba chuzas y blanca descancha, la luna en las totoras se acurrucaba, arado de mancera con bueyes de asta, dormía el trigo, su sueño de agua y un cielo de gaviota acompañaba entre los cardos, la luz estaba en un bujo y su pecho, su verde pava en oro de pinillos se aromaba la chacra.
flechas de agua, hiriendo nubes, se desparraman y por la trilla un canto ya se levanta, va sobre el trébol, vuelven calandrias, chacarero olvidado, paso de patria, semilla de estos pueblos, hoy mi huella te canta.
A ver, voy a intentar, porque siempre estoy intentando. ¿Viste cómo son las comunicaciones? A veces bien, a veces más o menos. Pero esto es así. Me voy a la provincia de Chubut. Chubut está ubicada en el centro sur de la región patagónica. Es un provinción, es una cosa gigantesca. Limita al norte con Black River, porque yo hago traducción simultánea, ¿sabes? Con Río Negro, y al sur con Santa Cruz. Ambos límites, si vos te fijas en el mapa, estoy mirando el mapa, son dos liñitas que van de este a oeste o de oeste a este, como te guste. Son artificiales, digamos, no están siguiendo el curso de ningún río. Al este limita Chubut con el mar argentino, al oeste con Chile. Tiene alrededor de 500.000 personas que habitan la provincia, según el censo del 2010. A ver, antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa, y sobre la zona andina de la provincia, los mapuches. Me voy a comunicar, espérate, con el RA55, Alto Río Senger, que también tiene una FM. Es la AM740 y la FM93.5. Tengo más datos sobre el río Senger y te puedo decir que, mirando el mapa, como lo estoy haciendo yo en este momento, bien sobre la costa del mar están las ciudades y los puertos más conocidos: Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia. Pero sobre la cordillera también está Esquel, pero está bastante al norte de la provincia. Y Alto Río Senger está al sur y muy cerca de la cordillera de los Andes. Debe ser un lugar maravilloso. Abel Paz, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
¿Cómo va, Abel? ¿Cómo va?
Todo tu equipo de producción, operador de la radio.
Qué lindo estar escuchándote. Te estoy escuchando muy bien, a pesar de las distancias, ¿eh? Te estoy escuchando perfecto.
Ah, buenísimo.
Abel, ¿qué trabajo haces en Radio Nacional, en LRA55?
Mira, te comento, yo ingresé en el año 2011 aquí a Radio Nacional.
Sí.
Actualmente, bueno, soy operador. Actualmente somos un equipo de 11 personas aquí en la Radio Nacional, más sí, la directora.
Sí.
Y bueno, yo le comentaba días atrás, ¿no? Cuando me escribía y me enviaba audios, tu productor, bueno, que por ahí, bueno, hacemos un poco de todo aquí en la
sí,
radio,
claro,
¿no?
Claro.
Más por ahí en época de verano, época de invierno, que bueno, sí, algunos compañeros salen de licencia, de vacaciones.
Uh-huh.
Así que bueno, generalmente, bueno, me desempeño en la mañana como productor y en la parte de manejos de redes sociales.
Seguro.
Y bueno, por ahí, bueno, de operador, y bueno, algunas veces también he tenido que hacer locución o...
Sí, me imagino.
En la parte de exteriores,
me
¿no?
imagino, con 11 personas en una radio, todos tienen que hacer de todo.
Sí, cumplimos varias funciones y bueno, pero es algo bueno que a uno le gusta y que bueno, sí, que a uno le apasiona, bueno, nada más y nada menos, bueno, que trabajar en un medio también tan importante como lo es Radio Nacional, y que tiene, bueno, una impronta muy significativa, ¿no? Acá en la sí, región patagónica, en la zona, ¿no?, de Alto Río Senger, y bueno, también la radio, ¿no?, abarca, tiene una llegada muy, muy amplia, ¿no?
Claro. ¿Y qué lugar ocupa la radio? En la gente, digo, ¿no?
En la gente, ocupa, te digo, un lugar muy importante, como te decía, sí, la gente está muy pendiente, principalmente, bueno, como todos lo sabemos, por ahí la radio en horas de la mañana es lo fundamental, ¿no?
Claro, sí, sí.
Para en el lugar de trabajo de la gente, uh-huh, en el auto, bueno, como te decía, aquí cubrimos una gran parte de la provincia del Chubut, también sí, parte de la provincia de Santa Cruz y una parte de la región de Chile.
Ah, claro, también.
Así que, sí, bueno, la gente está muy pendiente del servicio comunitario que lo brindamos cada dos horas.
Ajá, que son los mensajes, ¿no?
Los mensajes al cobrador, así es, sí, que se brindan cada dos horas también. Muy atento a las noticias que son por ahí locales, uh-huh, ¿no? Y de la provincia, porque bueno, día a día tenemos por ahí las voces de, como siempre, todos los protagonistas, ¿no? De las noticias que van surgiendo día a día y bueno,
claro,
la gente está muy pendiente de eso y también muy pendiente del tema de las redes sociales.
Ah, sí, un
manejo muy bueno, muy dinámico, claro, ¿no? Con las redes sociales, donde subimos notas, subimos audio, fotografías.
Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh.
Y la gente, bueno, te das cuenta, bueno, en los comentarios, en los me gusta, que bueno, que le interesa lo que uno hace y que bueno, que está pendiente, digamos, de la forma en la que comunicamos y no la forma que transmitimos, ¿no? Aquí desde la radio.
Sí, Abel, ¿cómo cayó en la población el tema del aislamiento?
Yo creo que cayó, bueno, como en gran parte, ¿no?, del país, desde, bueno, como ya es de público conocimiento, bueno, sí, la cuarentena, ¿no?, que fue decretada, bueno, en el día de ayer por el señor presidente Alberto Fernández, pero bueno, ya la gente, bueno, desde días atrás, bueno, ya venía, ¿no?, con el tema de la prevención, de los cuidados, no solo aquí en Alto Río Senguer, sino en toda la provincia, en toda
sí,
la provincia.
Sí, porque calculo que en pueblos chicos, Alto Río Senguer tiene 2.000 habitantes.
Así es.
Bueno, en pueblos chicos, una disposición como esta que se ha tomado no está muy lejos de la realidad cotidiana, digamos, ¿no?
No, claro que no, así es. Bueno, se tomaron también disposiciones desde la municipalidad, desde el Consejo Deliberante, sí, desde Gendarmería, Policía.
Sí, sí.
Y bueno, y la gente, bueno, por lo que también ven los medios y escuchan los medios, bueno, por eso nosotros por ahí siempre decimos hay que ser muy cuidadoso, bueno, en lo que se transmite, en lo que se dice,
claro,
siempre ir a la fuente,
claro,
bueno, para tratar de informar bien a la gente.
Sí, no macanear.
Claro,
no,
sí.
No macanear.
Y bueno, y la gente, bueno, está muy pendiente generalmente de lo que te dice el medio, ¿no? Lo que te dice una radio, de lo que te dice, bueno, por ahí la televisión. Y
bueno,
y te comento más o menos, bueno, lo que pasa en la provincia, ¿no? En lo que tiene que ver a este tema.
A ver.
También se ha estado, bueno, restringiendo el tema de la circulación,
uh-huh,
por ejemplo, desde el día jueves por la noche, a partir de la hora cero hasta la hora 7 de la mañana,
sí,
no se permitían las rutas provinciales la circulación de ningún vehículo, salvo los que transportan, digamos, insumos, tanto, bueno, alimenticios o demás, pero después no se permitía la circulación y también hay muchos controles, ¿no?, en las rutas,
sí,
controles también, bueno, los comerciantes también, controles en los comercios de,
claro, sí, sí,
de la no acumulación de gente, los espacios públicos, hay un control, digamos, muy muy amplio y también mucha información a través de los medios por parte, bueno, del sector de salud provincial, y del sector de salud también aquí local.
Me decís que la gente en general está consciente de lo que pasa.
Así es, sí, la gente tiene mucha conciencia,
sí,
viendo por ahí los medios gráficos y escuchando también otras radios de aquí de la provincia, o yo mismo, ¿no?, contactándome por ahí con mi familia, que por ahí algunos de ellos viven afuera de aquí del Esquel, otros están en Comodoro,
ajá,
y bueno,
ajá,
dicen que sí, que tiene, bueno, la gente está muy
consciente.
Muy consciente, sí, de lo que es este, bueno, se lo ha tomado, digamos, en parte también muy, de una forma muy seria, ¿no?
Déjame que me vaya del coronavirus, contame cómo es Alto Río Senguer. Dame un pantallazo, digamos, paisajístico.
Dale, buenísimo. Alto Río Senguer, bueno, como decías, es una comunidad de aproximadamente 2.000 habitantes.
Sí.
Su principal, buena actividad económica, digamos, aquí es la parte de la ganadería.
Claro.
Estamos rodeados por muchísimos, ¿no?, estancias, campos, ¿no?, en la zona, y también muchas comunidades pequeñas, ¿no?, comunidades de 400 habitantes, 200 habitantes.
Sí.
Y bueno, aquí Alto Río Senger, en la época de verano es un lugar muy lindo, ¿no? Con mucho verde, tenemos la zona de los lagos, Lago Fontana, Lago La Plata.
Sí.
Uno para la margen sur, el otro para la margen norte, uh-huh. Ambos quedan aproximadamente entre 50 y 60 kilómetros.
Sí.
Con paisajes muy lindos que principalmente no atraen a muchos turistas en épocas de verano. Es lo que tiene que ver el tema de la pesca.
¿El río es como un canal o es esos ríos de montaña que van bajando entre piedras?
Para la parte de los lagos sí, es un río que va bajando, digamos, más que nada entre piedras. Desembocando aquí en la localidad es, como vos lo decías, más estilo un canal, pero es un río también de una magnitud bastante ancha y con un agua también muy muy cristalina.
¿Y es navegable, che?
Para la parte de los lagos sí.
Ah, okay.
Ya aquí en la localidad tiene por ahí una profundidad muy muy baja generalmente, claro. Para ser navegable.
¿Y la pesca cómo es ahí?
Generalmente la pesca se da para la parte de los lagos, como te decía.
Sí. Que es trucha, ¿no?
Trucha, también salmón.
Claro, claro.
Es lo que más atrae por ahí al turismo de otras partes de la provincia, inclusive turismo, por ahí también internacional, que sí. Son apasionados del tema de la pesca.
Claro.
Que vienen aquí, en la época de verano o, en los feriados, para la parte de los lagos.
Claro. ¿Y la población cómo se prepara? Porque en esta época del año me imagino que se ven venir los primeros fríos.
Así es, ya estamos a poco por entrar ahí al otoño, otoño comienza aquí a cambiar, ya el clima, generalmente, sí. Tenemos mucha lluvia, días muy muy nublados,
sí.
Ya el día se acorta un poco más, comienza a oscurecer aproximadamente a la hora 7:30, a la hora 7,
claro,
19
claro,
horas,
claro.
Por ahí comienza a aclarar ya la hora, entre la hora 8, 8:30 de la mañana. Y estos inviernos últimamente no han sido inviernos como los de hace 8 o 9 años atrás.
Es decir,
eran inviernos mucho más crudos,
claro, claro.
Con mucha más cantidad de nieve, con mucha más cantidad de lluvia.
Bueno, el calentamiento global no es un chiste.
Claro, sí. Antes, por ejemplo, yo recuerdo, porque yo soy de... Me crié, en zona de chacra, zona de campo.
Sí.
Eran nevadas, de aproximadamente 60 centímetros, 50 centímetros.
O sea que mucha gente quedaba aislada.
Claro, quedaba varada por 15 sí. días, por ahí 20 días.
Sí, claro, claro.
Y hoy por hoy ya no, son nevadas, estos últimos años han dado nevadas, de aproximadamente 20 centímetros, 15 centímetros, y que duran aproximadamente 3 o 4 días, ya se van y después, sí quedan las heladas. No, pero no heladas tan potentes, tan fuertes como años anteriores.
Claro. Che, ¿y la vegetación cómo es allí en invierno, por ejemplo?
La vegetación en invierno, es una... estamos en la parte, de Patagonia, pasa a ser una vegetación más opaca, a lo
claro.
que viene a ser en la época de,
claro.
de primavera o en la época de verano, ¿no?
¿Pero hay árboles que resisten el frío?
Sí, generalmente sí, todos los árboles que tenemos aquí están ya adaptados, ¿no?, al clima del invierno, al clima del viento.
¿Y qué especies son?
Lo que tenemos son, álamos, sauces, ñires, en la parte, de los lagos o en la parte acá en la costa del río.
Ñire, es propio de esa zona el ñire.
Claro, sí, es muy sí. propio de aquí, característico, de esta parte patagónica.
Sí. Abel, ¿cuál es el lugar de la provincia de Chubut, si querés, la zona del río Senger, que en el momento en que podamos ir no nos tenemos que perder? ¿Cuál es ese lugar?
La parte de la provincia, del Chubut, más precisamente, de aquí de Alto Río Senger, yo recomiendo, como siempre, la parte de los lagos, lo que es Lago La Plata, Lago Fontana.
Ajá.
Como te decía hoy, a unos 50 kilómetros aquí de nuestra localidad, donde cuenta con servicios, de camping,
sí.
hay dos camping acondicionados,
sí,
también servicios
bueno.
de hostería,
bueno.
algunas cabañas también para los turistas.
Sí, porque el turismo en general en Chubut se vuelca hacia la costa.
Así es.
Pero por eso te estoy preguntando qué pasaría ahí cerca de la cordillera en verano. Debe ser hermosísimo eso.
Sí, son lugares muy hermosos. Te voy a estar pasando, sirve estar pasando a tu productor alguna fotografía de los lugares.
Dale.
Con muchas montañas bueno, muy tupidas de pinos, de mires, de matorrales, con bueno un lago muy también cristalino, un lago muy lindo, con también especies bueno características aquí de la zona como lo son lo que es el guanaco, el ñandú.
¿Que se te pasean por ahí?
Están, sí, aquí, no precisamente aquí en la localidad, en el pueblo.
No, me imagino.
En la ruta, digamos, si vas por la ruta.
Ah, y te los cruzás.
Y podés observar, ¿no? Qué grandes manadas de los que son guanacos, avestruz, ñandú, como le dicen.
Que para ustedes debe ser algo natural y normal, pero para uno que va de visita debe ser una cosa alucinante.
Sí, para nosotros, bueno, es normal. Pero claro, también hasta claro. Un poco molesto cuando uno tiene que viajar aquí.
Estos guanacos
claro, que el tema de las rutas, que tenés que ir con mucho cuidado, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, la zona, bueno, por ahí, la parte más cercana, bueno, nosotros dependemos mucho de Comodoro Rivadavia,
sí,
¿no?
Claro,
está
claro.
A 400 kilómetros de aquí de Alto Río Sengar.
Sí.
Y bueno, y a 380 kilómetros tenemos la ciudad de Esquel.
Ajá.
Y bueno, como decías vos también, o sea, el tema del turismo por ahí se aboca mucho más a la parte, si vamos a lo que es a la cordillera, la parte de Esquel, la parte, bueno, de Trevelin.
Claro. Claro.
Lago Puelo.
Sí.
No, pero bueno, estos últimos años hemos tenido bueno mucha presencia igual de turismo aquí en estos lugares chicos, ¿no? Como es Alto Río Sengar, por ahí sí. Río Pico, que también está muy cercano aquí a nuestra localidad.
Bueno, esperemos recuperar pronto el turismo en la zona, ¿no? Digamos, como deseo fundamental. Que se vaya corona no sé cuánto y que podamos seguir disfrutando de una provincia como Chubut.
Sí, yo calculo que sí, que bueno, que esperemos que esto pase y que bueno, que pase pronto y que vuelva, digamos, toda la normalidad para...
Ojalá.
Para volver, bueno, a recuperar por ahí un poco, salir, bueno, de esta incertidumbre, por ahí, este pánico que por ahí genera, ¿no? Que volvamos toda a la normalidad.
Abel, te mando abrazo grandote, pero ese abrazo virtual que estamos ejerciendo en estos días, con mucho gel alcohol.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo igual para todos ustedes. Bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, cualquier cosa estamos aquí disponible para lo que necesite.
Abel Paz, LRA 55, AM 740, Alto Río Sengar. También tienen una FM 93.5 en Chubut para Estudio País. Se escuchaba bien, che, viste, yo como tengo una especie de obsesión con el tema de los teléfonos y las comunicaciones. Cada vez que se escucha bien digo, che, se escucha bien, Pero qué tipo pavo, Bueno, ¿qué más tengo? No, espérate porque tengo varias cosas que me ocupan porque se me han ido juntando algunos mensajes de oyentes. A ver, Claudio Dante Rosso dice tranqui, uncle, porque yo me llamo a mí mismo uncle, que en inglés es tío. Soy una especie de tío. La cofradía te hace el aguante. Medardo Ávila Vázquez, Quique en Radio Nacional. ¡Qué bueno! Mira, Medardo, te mando un abrazo grande. Marcelo Calzada, mucha suerte en tu nuevo emprendimiento Estudio País. Te estaré escuchando con mucho gusto. Se te extraña. El loco de la visita a San Marcos de hace 20 días. Postdata, muchas gracias por recibirme y un cariño a Leda. Soy Liliana Galarza, hija del Zorzal de Corrientes, sí señora, don Roberto Galarza, autor de uno de los temas más conocidos, Volver en guitarra. Ay, tengo por acá una versión que hace mucho tiempo me mandó el gordo Juanjo Domínguez, el finado Domínguez, me mandó una versión donde está cantando don Roberto Galarza.
estimada Liliana. Bernardo San Martín, qué grande Pessoa en Radio Pública, felicito la incorporación. Claudio Gil, aguante el interior, la palabra marca la realidad. Hay que mostrar el interior del interior. Tal vez así cambiemos la realidad geográfica y demográfica de nuestra Argentina, que lo parió. Este termina como el Mendieta. Sergio Brangold, desde los Coihues, Bariloche. Hola, Pessoa, te agradecemos la compañía, acá estamos. Quique, soy Nara, desde Mendoza. Yo acá escuchándote y mi papá desde Buenos Aires. Un abrazo. Hola, Quique, soy Graciela de Moreno. Estoy con mi mamá Juana, tiene 84 años. Muy contentas de haberla encontrado en la radio. Mi mamá lo conoció hace muchos años por mi hermano Juan, fanático suyo. Manuel Corrente. Hola, querido amigo. Felicitaciones por el nuevo programa. Un gusto poder escucharte por Radio Nacional, la radio de todos. Aquí, a escasos metros del lugar donde estás emitiéndolo. Sí, vive acá a la vuelta. Un fuerte abrazo, Manuel Corrente. Sí, gracias. Buen día, Quique, excelente el programa, es muy lindo escucharte en casa. Abrazo de corazones. Sebastián Rima Vicius. ¿Qué más? ¿Tengo más todavía? Oh, Matilde, mi, una maestra de canto que intentó hacerlo conmigo y fracasó. Matilde Berlanga, qué hermoso volver a escucharte por AM y especialmente tu homenaje al Beto Badía, un gran señor. Me emociona escucharte mientras cocino, yo que te sigo desde que eras padre soltero. ¿Se acuerda todavía? Hace tanto que dejé de ser padre soltero. Gran abrazo y mucha merda. Beatriz Molinaro, bienvenido aquí. Qué placer escucharte. Espectacular la música. Besos. Sabrina García, qué hermoso poder escucharte nuevamente. Te abrazo a la distancia desde San Fernando, provincia de Buenos Aires. Viviana Testasec. Con doble C, hola Quique, qué bueno escucharte. Con respecto a tu pregunta, por la gente que volvería al país, la cuarentena la haría taza a taza, cada uno en su casa. ¿Cómo me preocupa eso? Bueno, yo no tengo por qué preocuparme con eso, tengo que ocuparme de eso, no preocuparme. Hay otra gente que se está preocupando y ocupando de ese tema, pero me inquieta, Marta Vedda, con doble D, una hermosa sorpresa, sintonizar Nacional y encontrarte como otrora lo hiciéramos con el desconcierto de los domingos, una alegría enorme. Ismael Zamora, celebrando poder escuchar desde el Carmen, Jujuy, feliz día de la poesía, saludos a todos quienes hacen bella la vida a través de la palabra. Gracias por volver. Néstor Layana, bienvenido maestro, abrazo virtual, espérate porque está Laura Cavalleri. Cavalleri, doble L. Quique, te reencontré, qué alegría tengo. Me acuerdo cuando te escuchaba y tenías a Dorita, la computadorita. Gracias por poder escucharte nuevamente. Oreste Bianchini, gran Quique, felicitaciones. Nos conocimos un día en tu casa. Ahí te comenté que habíamos rendido un día lejano juntos historia en arquitectura con Eve Bragañolo. Y de Pablo, tu arquitecto de cabecera, siempre seguí tus programas. Abrazos y mucha suerte, Oreste. Estudiábamos arquitectura juntos con Oreste. Sí, porque yo también estudié arquitectura. Como dice un amigo mío, este me señala, ¿no? Y me dice, este le apuntó a todo y no le pegó a nada. Bueno, no importa. Como soy un libre pensador, me metía en cuanta facultad me atraía. Por eso estudié medicina. Estudié un par de años de medicina hasta que me aburrí y me fui. Y después estudié arquitectura y estudié 4 años. ¿4 años y no te recibiste? No, no me recibí, dije, boludo. No me digas eso. En un momento dado dejo de tener interés y entonces me voy. También estuve en Bellas Artes. Sí, intenté entrar en ingeniería y me echaron escobazos. Bueno, y tanta otra cosa estudiada, ¿no? Sí, y nunca termina. Ah, no, momentito. Silencio. Momentito. No les voy a permitir. Soy electricista matriculado. ¡Wow! ¿En serio? Sí, soy electricista matriculado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, fue lo único que... El único estudio que logré terminar. Sí, pero era porque era cortito, pues si hubiese sido largo... No... Terminá, Pessoa. Basta de la autorreferencia que cansás. La gente se va a escuchar a Liberty. Se aburren con la Liberty, por eso vuelven a Nacional. Bueno, Oreste, abrazo grande, me hiciste acordar de tantas cosas. Juan Pablo Tristán desde Ramallo, Buenos Aires, qué bueno arrancar a escucharte desde el primer minuto con este arranque maravilloso de Estudio País. Guillermo Goldi, desde La Docta, bienvenido al éter de Nacional nuevamente, me encanta. Los viejos locutores decían todos el éter. Éter de Nacional nuevamente, estimado Quique Pessoa, abrazón. Santiago, escúchame lo que te digo, porque te voy a disparar, no, te voy a disparar algo desde acá, Santiago, no significa una agresión. Bueno, no sé si está, vos Santiago después decime, porque creo que hay una niña sentada en la mesa, pero vos después aleccioname para que yo no meta la pata, Santiago, haceme el favor, te mando un clarinetazo y una frasecita de Cristian Bello. Después mandá la tanda,
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa, cuídate, cuídanos. Nacional, la radio pública.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el Dian.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Yo te quiero con limón y sal.
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa.
Es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír, me llega el corazón. Tengo muchos años.
Yo te quiero si vienes.
Soy Susana de Jujuy,
de Tarapacaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Le habla Gonzalo de Misiones.
Habla Sibilia de Temperley.
De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene... Radio pública tiene...
oyentes.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 35 minutos.
Nacional, la radio pública.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Quién se hace comprender? Siempre habla como debe, pero vuestros hablares nunca nos sirven nada.
Las mujeres sabias, de Molière.
Cerebro incorregible.
Con la actuación de Eva Díaz y un elenco de primeros actores.
Y somos una mujer sabia, como mi señora.
Producción y dirección, Nora Massi.
¿Por qué me empeñas en herir a la gramática? ¿Quién dice herir ninguna?
Domingo, 22:30. Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Ah, viste, ahí mandamos la cortina bastante bien, Gloria, ¿eh? Está Gloria Sarmiento, que es la operadora, está sentada en la mesa. Santiago está en el control central. Me acabo de anoticiar. Gloria, salud y pesetas. como decían los viejos locutores en este maravilloso imaginario viaje por el éter. Decían eso. Y en este maravilloso e imaginario viaje por el éter me voy a ir a la provincia de San Luis. Acá tengo el mapa y quiero reubicarte, porque en la cabeza tenés la provincia de San Luis más o menos en alguna parte, pero nunca está claro. Viste que se nos confunden un poco, por más que conozcamos y en la escuela secundaria hayamos pasado mucho tiempo revisando el mapa del país. San Luis se encuentra al sureste de la región del Nuevo Cuyo, al oeste del país, limitando al norte, a ver, con La Rioja, al este con Córdoba, está muy cerca nuestro, yo estoy en el noreste de Córdoba, al sureste y sur limita San Luis con La Pampa, al oeste con el río Desaguadero, que la separa de Mendoza, y al noroeste con San Juan. Hay algunas informaciones que Juancito me ha hecho llegar antes de la conquista de los realistas españoles. A San Luis la habitaban los comechingones en toda la región serrana, huarpes en la cuenca a la que dieron nombre como Guanacache, y algunos diaguitas en el extremo norte. También hubo pueblos trashumantes como los Taluet. ¿Taluet? Recuerdo un tipo de queso, Taluet. No sé, es una pavada que me acordé. En las llanuras de la zona oeste, las etnias sedentarias se acriollaron casi por completo. Los Taluet, diezmados por las pestes, se fueron uniendo a los grupos mapuches en el extremo sur de San Luis. Allí también se encontraban los puelches, que tenían un vínculo muy fuerte con el pueblo mapuche. Bueno, autonomía 15 de febrero de 1820. La provincia proclamó su autonomía administrativa del gobierno de Cuyo. La población de la provincia, 432.000 habitantes. El gobernador es ahora el Alberto, pero se van turnando con el Adolfo. Alberto Rodríguez Sá es el actual gobernador. Bueno, no sé, qué sé yo, datos y cosas que tengo por aquí, pero en realidad lo que quiero es comunicarme con LRA 29, Radio Nacional San Luis, AM 1170. Por allí anda Pablo Culati. Pablo, ¿me estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Aquí estoy, en San Luis.
Bueno, qué lindo. ¿En qué parte de San Luis estás?
Bueno, mira, te cuento que en este momento estoy en Ayacucho y las... Es la sede de Radio Nacional San Luis,
sí,
que queda en la capital de la provincia.
¿Y hace mucho que trabajas en Radio Nacional?
Y cumplo 11 años ahora en mayo.
Ya tenés un número de inventario.
Ya tengo un número de inventario.
¿Arrancaste trabajando directamente como locutor allí en Radio Nacional o no?
No, arranqué trabajando como administrativo y sigo trabajando como administrativo. Lo que pasa es que, como le decía a Juan, soy un poco metido y me fui introduciendo el tema de la producción,
sí,
y me fui introduciendo en el tema del periodismo, y me fui introduciendo en el tema de la conducción, así que he andado por todos lados en esta radio,
sí,
y bueno, ahora me toca hacer el aguante a mi amigo Quique, y muy feliz, encantado de hacerlo.
Maravilloso. Bueno, estaba mirando el mapa. Bueno, ya hablé de las relaciones con otras provincias y hablé de las fronteras. Quería especificar que la ciudad de San Luis, que en realidad creo que se llama San Luis de la Punta, está más o menos en el centro y tirando un poquitito hacia el oeste de la provincia, ¿sí?
Sí, señor. Sí. Y las dos ciudades más importantes de San Luis son San Luis, propiamente dicho, que es la capital, y Villa Mercedes, que tiene un poquito menos de habitantes, pero no deja de ser muy importante, y están las dos en la zona centro de la provincia.
Vos sabés que por ahí dicen, algunos dicen los puntanos, pero sí, creo que los puntanos son los de la ciudad de San Luis y no los de las provincias, porque la ciudad se llama San Luis de la Punta.
San Luis de la Punta. ¿Y por qué? Porque la sierra central la punta de la sierra, que tiene muchos kilómetros, termina en la ciudad capital. Entonces, por ese motivo, a los sanluiseños de la capital nos dicen puntanos.
Che, ¿cómo están, de alguna manera, asimilando este aislamiento decretado?
Y el puntano es un poco arisco.
Bueno, ahí estamos, El argentino es un poco arisco.
Bueno, sí, el puntano no escapa de esa particularidad.
Claro.
Estamos chequeando información permanentemente. Sí. Te puedo decir como adelanto que ya hay algunos detenidos. Ajá. Que no han cumplido con la cuarentena que trae ayer el presidente.
Sí.
Así que la policía está dando vueltas por toda la ciudad y nos acaban de informar que ya hay algunos detenidos. Yo cuando venía a la radio para hacer un programa especial que estamos haciendo para informar a la gente de todo esto, vi gente corriendo, haciendo ejercicio. Hoy es un día muy agradable en la ciudad de San Luis. Bueno, desafortunadamente hay gente que le cuesta, hay mucha preocupación también. Uh-huh. Es el único tema del que se está hablando en este momento en la ciudad. Nosotros en la radio recibimos permanentemente llamados de oyentes que se preocupan, que quieren estar al tanto, y bueno, nosotros cumplimos esa función.
Está bien.
Con peces, y obviamente muy felices de hacer.
Recibí el comentario que San Luis tiene una de las mejores infraestructuras de salud del país como para combatir el COVID-19. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. La provincia cuenta con muchos hospitales, con un hospital grande.
Sí.
Pero que vale la aclaración, se está ejecutando al costado de lo que es la actual Casa de Gobierno, un hospital que se va a llamar Ramón Castillo.
Ajá,
y que va a ser uno de los más grandes de la provincia, del país.
Sí.
Y que quizás sea una de las obras públicas más grandes del país.
Mira.
Va a tener tecnología de última generación. Y bueno, se está capacitando gente porque el edificio en sí es lo más sencillo muchas veces cuando hablamos del hospital.
Sí.
El tema es la tecnología y los profesionales que van a trabajar allá adentro.
Claro.
Así que, bueno, por lo pronto se sabe que se está haciendo un edificio de última tecnología, va a ser muy moderno,
está muy bien,
muy grande, y va a estar inaugurado, Dios mediante, este año. También te puedo contar que la provincia en sí tiene 500.000 habitantes.
Sí.
Aproximadamente.
Sí.
Y tiene 29 hospitales.
Claro.
Es un número interesante.
Claro, específicamente calculándolo per cápita, ¿no?
Exacto. Tiene 27 centros periféricos y 123 centros de atención, que son aquellos lugares donde vos primero recurrís. O sea, a vos te caíste y te duele mucho el hombro, vas a ese centro periférico y de acuerdo a la gravedad de la situación
te
llevan al hospital o no. Todos los puntanos hemos vivido por alguna situación similar, y bueno, vas a un centro periférico y ahí te derivan. ¿Para qué? Para que no se llenen los hospitales de gente con problemas que se pueden solucionar en otro lado.
Eso es, hay una derivación lógica.
Sí.
Claro. Me salgo de los hospitales, me salgo del coronavirus.
Salimos de salud por un rato, ¿querés?
Sí, me salgo un rato y digo, cuando vuelvan, si vuelven, los tiempos normales, ¿por qué tengo que ir a San Luis? ¿Qué hay de lindo en San Luis para ver?
Yo te cuento la frase de San Luis.
Sí.
Como el eslogan puntano, el eslogan de la gente es San Luis. Tierra de buenos amigos.
Ajá.
Acá vas a encontrar gente buena, acá vas a encontrar gente generosa, acá vas a encontrar gente que te va a acoger con todo el amor del mundo, y que vas a tener siempre ganas de volver a San Luis.
Mira, así directamente, pero no me citás ningún lugar, bueno, salvo Merlo. Merlo, ya sabemos Merlo, pero otro sitio de San Luis que yo pueda visitar.
Lo que pasa es que San Luis tiene muchos lugares muy bonitos, paisajes sumamente lindos, Y uno de ellos, quizás el que a mí más me gusta, se llama Potrero de los Funes.
Ahí está. Sí.
El Potrero de los Funes,
sí,
es la localidad turística más cercana a la capital de San Luis y ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años.
Sí.
Tiene un lago, que no sé si has tenido oportunidad de ver alguna imagen o conocerlo. Queda precioso, sí. Tiene un río muy lindo. La hotelería ha crecido mucho en los últimos años, a lo mismo que la gastronomía. Sí. Si venís, te recomiendo que te comas un chivo con chanfaina, si no te vas a arrepentir.
¿Qué es la chanfaina?
La chanfaina es un preparado que se hace con las vísceras del chivo.
Ajá.
Es como una salsita. Hablando mal y creo, es como una salsita que se le pone,
sí,
y le da un tono húmedo muy, pero muy rico al chivo. Así que te lo recomiendo fuertemente.
Claro, porque tanto acá como allá, bueno, el cabrito es muy rico, pero tiene, sí, una carne que tiende a ser un poco seca y fibrosa. Entonces, por eso está la chanfaina.
Claro, vos acordás de la particularidad de San Luis. Ahora ha cambiado bastante, pero somos un clima seco.
Sí, sí.
En invierno generalmente no, sí, llueve.
Ajá.
¿Eso qué hace? Que los animales no tengan mucho para pastar y que cuando tienen que pastar, sí, tienen que caminar mucho.
Eso es.
Entonces, sí, no son los animales gordos que uno conoce, el pasto crece frugalmente.
No, claro. Por eso está la chanfaina.
Exacto, sí. Eso le da el toque húmedo a esa comida, bueno, tan sabrosa.
Está bueno, está muy bien. Bueno, me enteré que Gloria Velázquez ha sido nombrada directora de Radio Nacional San Luis, ¿es así?
Así es, tenemos nueva directora a partir de esta semana. Fue designada hace unos días,
sí.
El martes ya comenzó con sus funciones, ya tomó juramento.
Sí.
Ella es una periodista reconocida acá del medio, ha trabajado en muchas radios,
sí. Sí,
tiene,
sí,
una,
sí,
trayectoria de más de 20 años.
Sí.
Así que bueno, le hemos dado la bienvenida acá en la radio, estamos conociendo.
Sí.
Y bueno, tenemos toda la esperanza de que salga todo de 10.
Sí, Pablo.
Está muy preocupada, está trabajando,
sí, aquí. Pablito, acá entre nosotros, ¿es brava la tipa? No.
Tiene su carácter.
Se cortó.
¿Cómo decís? Ay, no escucho. Ah, tiene su carácter, pero no, acá viene muy bien.
Sí.
Así, bueno, que bueno, le ponemos toda la esperanza.
Bueno.
Fue Emiliano Pascuarelli, que fue el exdirector, que estuvo 2 años a cargo de la emisora.
Sí.
Bueno, una persona que es conocida. Bueno. Porque trabajó con el Estudio País en la televisión, acá fue el representante de San Luis para Estudio País.
Estuvo con el Cabezón Badía.
Claro, tiene un sueño.
Qué maravilla. Bueno, mandale por favor un saludo, decirle que bueno, que acá estamos para lo que se necesite, para lo que podamos hacer. Aquí estamos con todas las radios nacionales del país.
Sí, señor. Así que bueno, me encanta la idea que has tenido. Le pongo todas las fichas. Vamos a estar escuchando, bueno, obviamente todos los sábados.
Muy bien.
Y bueno, a tus, bueno, órdenes, querido Quique.
Abrazo grande con Pablo Culatti, LRA 29, Radio Nacional San Luis AM 1170 para Estudio País. Gracias, chao.
Abrazo.
Irrumpió la cortina. Bueno, vamos, pero no exijan tanto, loco, ¿cómo son? ¿Cómo se están fijando en todos los detalles? Oye, ¿me pueden escuchar a Liberty? Bueno, acordate que en un ratito está el Panomara, me pone acá la producción. Está el Panomara. No sé qué es Panomara. ¿Viste? De los nervios ponen los dedos de cualquier lado en el teclado. Y a las 14 vuelve Alejandro Apo y Todo con Afecto. Bueno, hasta aquí más o menos venimos. Sí, tropiezo más, tropiezo menos, pero me gustó este primer programa. Me dejó de doler la panza, por ejemplo, porque a mí antes de los programas siempre me duele la panza y me ha dejado de... Es porque soy un inconsciente. ¿Qué más quería decirte? Esperá, porque Hugo Bota, ahora escuchándote por Radio Nacional, abrazo, Carlos Abdechuk. No sabía que retornaba a Pesado, lo escuchaba hace años por la tarde por Del Plata cuando tenía su dorita. Hablaba de su computadorita. Me gratifica sobremanera su retorno a la radio. Kika Kenete, man, abrazo grande, vamos arriba, pone Patricia Brañeiro, la negrita. Los quiero mucho. Saludos. Esperá que hay más, esperá. Pablo Abel Sparboli, querido Quique, un gusto poder escucharte por Radio Nacional. Conservo grato recuerdo de haberte conocido en tu casa. Abrazos con mucho alcohol en gel a vos y a Leda. Seguiremos conectados. Noé Paz Pessoa, sos un remanso de paz ante el monotema. No, es infernal. No está mal el monotema, no, claro que no está mal. Que nos ocupe y que nos preocupe y nos ocupe. Pero bueno, en algún momento dado tiene que aparecer alguien gritando ¡Good morning, Vietnam! Bueno, a ver, espérate un poquito, espera, aguantame un cachito, sí, aguantame un cachito porque no es que yo sea un chupamedia, no, es un primer programa. Me acaba de escribir el director de esta emisora. Primero, no es común que un director te escriba. Normalmente, bueno... qué sé yo, no sé, a veces te felicitan y a veces no, ¿no? A veces no. Por ejemplo, ponle Zika, ¿qué le pareció el programa de hoy?
Para la roya choque por dan, homonia la guanaco baba que nirawo que...
Pero está bien, estará estudiando swahili, pero al final no me dice, señor director, si le gustó o no le gustó.
No,
me quiero matar. Tengo cada pavada aquí para disparar, mirá. Querido Quique, qué lindo escucharte hablar de emoción y de pluralidad. Mostrar a la Argentina a través de todas las emisoras de Radio Nacional con verdadero espíritu federal uniéndonos. Escucharte conversando con otros protagonistas de nuestras emisoras que nos muestran desde Formosa, desde Santa Fe, Alto Río Senguer o LRA 29 de San Luis, las vivencias de su región, o a esta polaca de Hamburgo, Goralewski, desde Misiones, contándonos cómo se hacen caramelos sacados de un árbol. Es fascinante. Nuestro amigo Juan Alberto está celebrando este Estudio País por Radio Nacional, en el que, sobre todo al escucharlo, nos aparecen las imágenes de paisajes y personas que hacen la Argentina y tomás dimensión de todo lo que nos une. No sabía que hoy es tu primer programa en Radio Nacional. Comparto la alegría de los que amamos la comunicación, de que estés en la radio pública y que llegues a todos los rincones del país. Gracias, Quique. Bienvenido a Radio Nacional. Las emociones están aseguradas. Un abrazo grande. Alejo Pont Lezica. Y sí, como lo dice Alejo, este homenaje a nuestro querido amigo el Cabezón Badía. No vamos a estar todo el tiempo jodiendo con el Cabezón, pero el Cabezón va a estar sí todo el tiempo jodiendo con nosotros. De eso no tengo la más mínima duda. Bueno, emocionante, la verdad, emocionante. Como te dije al principio, mis primeras palabras para este programa tuvieron relación con la emoción. Y así lo terminamos, con emociones. Ahora te podés ir a escuchar a Liberty. Mira, cuando se entere, Eduardo, pues seguro que algo me manda. Pues es que en una época yo me llevaba una radio portátil a la radio y sintonizaba la otra radio y la ponía en el micrófono. ¡Qué hijo de puta! No se puede ser tan pesado, no se puede ser tan basura en la vida. No es así. Vos al final sos una especie de irresponsable, por eso te rajan de anillo. El viejo Alberto Mata, que tenía una productora, me decía príncipe de la India, porque rajá de acá, rajá de allá. Y se reía porque me echaban de todos los lugares. Pero te das cuenta que, ¿por qué me echan? Me echan porque no entienden que el valor que uno representa. Te dejo con la cortina, la operadora, los operadores, todos. Gracias por todo. Nos encontramos el sábado que viene. ¿Qué sé yo si nos encontramos el sábado que viene? ¿Verdad?